Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya sé que me estaban echando de menos. Ayer no estuvimos aquí en directo a las 8 de la mañana y hoy pensaban ustedes que no. Pues sí, también estamos aquí. Aquí dan comienzo las mañanas con Gente Radio. Hoy viernes 11 de junio del 2021. Día para celebrar pocas cosas, pero tenemos que decirlo, ¿no? Hoy celebramos el Día Mundial del Cáncer de Próstata y felicitamos a las Alicia, a los Bernabé, a los Máximos y a las Paulas. Ya digo que hoy no es día para celebrar nada, pero hay que mirar la vida con positividad, aunque hoy es muy difícil hacerlo. Ayer fue un día tristísimo para todos los canarios, para todos, yo creo que para todos los seres humanos, ¿no? Porque se confirmó la peor de las posibilidades que veníamos valorando desde el día 27 de abril de este año. El innombrable, no sé cómo definirlo, porque la verdad no tiene calificativo, de Tomás Jimeno, padre de dos chiquillas, tuvo confirmado ya las santas narices de asesinar a su hija y tirarla al mar. Ojalá esté vivo para que se le pueda pagar, o se le pueda cobrar, más que pagar, el daño que le ha hecho. Fíjense ustedes si me hace daño a mí, que no le habrá hecho a su madre, a sus abuelos, a sus seres queridos. Pues nada, ya digo que no es el día de celebrar nada. Trataremos en profundidad la malísima noticia de la aparición del cadáver de Olivia y la más que esperada ya aparición del cadáver de su otra hija Ana y del hijo de puta que las mató. Y lo siento, y que me denuncie quien quiera. Un innombrable, una persona despreciable, un ser humano que no tiene ese calificativo de ser humano. La maldad de las personas llega a unos límites extremos, simplemente por el hecho de querer hacer daño a una persona con la que había traído a este mundo a dos personas más. Vamos a saber qué nos espera en materia de climatología y, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos poco nubosos o despejados, alternando con intervalos de nubes medias y altas y con ligera calima en altura. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy serán ligeramente más bajas, con máximas previstas de 33 grados en Candelaria, de 31 en Santa Cruz de Tenerife, de 28 en Puerto de la Cruz y también de 28 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará del nordeste, con intervalos fuertes en la vertiente sureste y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Bueno, pues la verdad es que quisiera hacer una reflexión con todos ustedes, porque hoy es un día que es difícil hablar de política, hablar de corrupción, hablar de noticias económicas, hablar del COVID, hablar de cualquier cosa que no sea hablar de Ana y Olivia. Ayer por la tarde, cuando después del programa estupendo y maravilloso que disfrutamos, porque la verdad a veces estas cosas se disfrutan, en la Orotava, viendo que un pueblo asumía responsablemente unas fiestas diferentes y disfrutaba de lo que la vida le ofrecía, pues llegar a casa y mientras que preparaba la comida, porque no fue más allá de las dos, pues me mandaba a mi hija, fue la que me mandó la primera noticia, un comunicado de que la Guardia Civil había encontrado el ancla con dos bolsas y una de ellas contenía restos humanos, ¿no? Pues a medida que fue avanzando la tarde y se fue confirmando que lo que había dentro de esa bolsa de deporte, que el malnacido de su padre había lanzado al mar después de haber quitado la vida a un ser humano, a una niña que había venido a este mundo fruto del amor de entre dos personas, ¿no? Pues uno empieza a dudar si el ser humano, como siempre he pensado y siempre quiero seguir pensando, está hecho fundamentalmente de amor y de bien, ¿no? Hay una parte oscura en todos nosotros que llega al extremo de planificar de una manera fría, calculadora, como un auténtico animal, como un auténtico robot, porque los animales yo creo que tienen más sentimientos. Porque no se persigue la subsistencia, no se persigue el bien propio. Son actuaciones que lo que persiguen es hacer daño a otras personas, quitándole la vida a lo que tú has traído a este mundo. Si los que somos padres, entiendo que tenemos ese sentimiento de protección, de cuidado, de amor infinito hacia esos hijos que no han pedido venir a este mundo, ¿no? Pero yo no llego a entender cómo un ser humano es capaz de quitarle la vida a un hijo para hacerle daño a la persona con la que lo ha fabricado, con la que lo ha creado. De verdad que esa reflexión ayer me martirizaba y lo pasé fatal, sinceramente. Yo ayer estaba solo en mi casa con mi mujer y cada vez que revisaba un papel y una noticia y bing, bang, y veía que esto se confirmaba, que no había dudas, que ya estaba... Se resistía una persona durante 40 días que esto podía pasar, ¿no? Pero cuando ya se enfrenta a la cruda realidad de que esto ha pasado, chacho, que el que hizo eso es una persona exactamente igual que uno, ¿no? Con dos piernas, dos brazos, un cerebro, dos ojos, una nariz. Un ADN muy similar al nuestro, al mío. ¿Qué tiene que tener una persona dentro de ese alma, dentro de esa cabeza, dentro de ese corazón, dentro de lo que quieran, para plantearse simplemente algo tan malvado, tan perverso, tan enfermo? Pues de verdad, no quiero extenderme mucho en este tema, porque de verdad que ayer pasé un mal día y hoy me he levantado también con mal cuerpo y no sé cuánto tiempo durará, pero simplemente imaginarme el dolor de esa madre, el dolor de ese abuelo, es que tiene que ser terrorífico haber convivido, haber traído a este mundo dos personas con un ser que es capaz de hacer eso. Bueno, voy a darle datos del COVID, porque, bueno, no solamente hay malas noticias con lo de Ana y Olivia, que ya digo que parece ser que están localizados el cuerpo del padre y de la otra hija en las cercanías donde apareció el cuerpo de Olivia. 6 semanas después de su desaparición, pues a 3 millas prácticamente en el mismo sitio donde desapareció la señal del móvil, a 1000 metros de profundidad, y bueno, pues probablemente en el día de hoy se obtengan los restos mortales de la pobre chiquilla y de hijo de puta del padre, que el demonio lo tenga en su infierno y que pague allí todo lo que ha hecho en esta tierra. El COVID sube, llevamos ya algunos días con esta tendencia. Se han notificado 155 casos positivos y 2 fallecimientos de 2 mujeres no muy mayores, menos de 60 años, pero parece ser que también con patologías previas. Esto nos lleva ya a tener unos índices que superan otra vez los 70,91 en 14 días acumulados y 37,96, que refleja la tendencia ascendente de este dato. Por este camino no llegaremos al objetivo que teníamos que perseguir de tener 50 como comunidad autónoma, 50 de índice acumulado, para que en ya 2 semanas y media Gran Bretaña volviera a repasar o a revisar los datos estadísticos de la pandemia en Canarias y que nos pudiera permitir que nos visitaran con normalidad, pues, cientos de británicos, que creo que no va a ser posible que este verano lo consiga. Y si vamos así, pues tampoco va a ser en octubre. El caso está en que es Tenerife la isla que concentra la mayoría de los casos. De los 155 positivos de ayer, 92 son de Tenerife. Pero si nos vamos al desglose de municipios, como ya se los vengo informando en los últimos días, 41 en Santa Cruz, perdona, en La Laguna, y 54 en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. Es terrorífico, ¿no? Pues nada, si le digo por municipios, se morirían. Hay municipios que llevan sin notificar casos positivos desde el mes de febrero. En concreto, pues le podía dar la lista, ¿no? Pero así que nos afecten a la zona norte de la isla de Tenerife, pues aquí me sale Buenavista del Norte, que solamente, bueno, desde el 17 de febrero no notifica ningún caso. También que dentro de la parte positiva, Garachico, desde el 22 de abril no notifica ningún caso. Más del norte de Tenerife, bueno, la Orotava tuvo un caso ayer, pero tiene un índice acumulado a 14 días de 16,59, la Victoria de Centejo de 32, los Realejos de 16, los Silos de 21. Sí, todos los municipios del norte de la isla de Tenerife. San Juan de la Rambla lleva sin notificar casos desde mayo. Índice de contagio 0,0 en 14 y 7. Santa Úrsula 0,0, no notifica casos desde el 14 de mayo. 0,0 digo 7 días, 14 días los índices acumulados. Tacoronte pues también tiene 16,53. Estamos bien casi todos los municipios. Del norte muy bien. Del resto de las islas muy bien. Insisto que Las Palmas de Gran Canaria notificó 41 casos ayer, Santa Cruz de Tenerife 54, y si encuentro los de La Laguna, que no los encuentro, pues por ahí, si busco un número grande, pues automáticamente tendré La Laguna. 41 también La Laguna. Pues esos son los casos, ¿no? Es decir, Santa Cruz y Laguna están jodiendo al resto de la comunidad autónoma canaria. Y por este camino no vamos a hacer nada. Si no incidimos en el control de los casos en Laguna y Santa Cruz, no podremos llegar al objetivo de tener esta pandemia controlada lo antes posible para permitir que los turistas empiecen a llegar con condiciones. Podemos hacer todas las medidas que queramos, podemos hacer... bueno, pues hoy no pasan de nivel en ninguna de las islas. El ocio nocturno se va a empezar a abrir en las islas que tengan nivel 1, que son todas menos Lanzarote y Tenerife. Hasta las 2 de la mañana va a haber ya medidas menos restrictivas en el uso de las salas cerradas de los restaurantes y ocios no tan nocturnos, bares, cafeterías, pubs. Podemos hacer lo que queramos, pero como no nos tengamos en cuenta que el problema está en Santa Cruz Laguna y que algo está pasando ahí que nos está impidiendo avanzar en los datos de la pandemia, pues llevamos meses con esta situación y siempre es idéntico. Veremos lo que dice el gobierno canario, pero de momento pues se limita a hacer cosas de manera general, ¿no? La vacunación sí va bien, ya se están estableciendo unas medias de 24.000 pinchazos diarios, estamos consiguiendo llegar casi a los 30.000 diarios, la media de los últimos 15 días, insisto, que se está estabilizando en torno a los 24.000. Siguen descendiendo los casos activos porque hay más altas que casos positivos que se incorporen al censo de enfermos del COVID. Actualmente hay 1.635 casos activos en todas las Islas Canarias, que fíjense usted casualmente, 1.033 son de Tenerife y de los 1.033, 996 entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Así que los datos son aplastantes. Si no ponemos el foco donde está realmente el contagio masivo, pues vamos a seguir extendiendo y diluyendo los datos concentrados en Santa Cruz Laguna, en toda la isla de Tenerife o en toda la comunidad autónoma canaria, y los británicos, que no entienden de nada más que números globales y bastante hacen que nos segregan como comunidad autónoma y no nos meten dentro del territorio nacional, porque aún sería peor, pues vamos a seguir sin recibir turismo y sin intentar volver a encontrar una nueva normalidad. Las UCI siguen disminuyendo. ¿Por qué? Lo venimos también contando, el perfil del enfermo ha variado. Ya tenemos vacunada e inmunizada a la población de más de 70 años. El día que tengamos inmunizado a las personas de más de 40 años, la pandemia estará controlada. Pero podríamos ayudar un poco, mientras, ¿no? Y nuestros gobernantes tendrían que poner el foco. Es muy drástico confinar Santa Cruz Laguna. ¿Impediría que el movimiento económico de la isla se reactivara? Hay muchos hoteles en Santa Cruz Laguna. Que no lo sé, yo no soy experto en epidemiología, ni soy miembro del gobierno de Canarias, ni llevo un año y pico luchando con datos y interpretando datos, pero no hay suficientes expertos como para darse cuenta que lo que estamos haciendo se está cronificando en el tiempo, llevamos muchísimo tiempo con una curva plana y que tenemos un foco de contagio que se llama Santa Cruz Laguna, bueno, y Arrecife, pero Arrecife en menor medida y bueno, no tengo que diferenciarlos, la verdad, porque los índices de Arrecife también son bastante, y Puerto Rosario son bastante preocupantes. Pero bueno, aquí nos oyen en Tenerife. Pues nada, los índices en UCI también, porque estamos disminuyendo y hay solamente 24 pacientes en UCI y las camas de hospital que se están ocupando también van disminuyendo lentamente, pero van disminuyendo. 1.635. El perfil del paciente no es el que era en la punta de la pandemia, en la primera, segunda y tercera ola. Es evidente que no lo es así. Pero bueno, esos son los datos del COVID. Ese es el pequeño análisis que yo le comparto. Y si alguien escucha, que alguien ponga la lupa, el foco, las medidas correctivas, donde realmente está el foco de la pandemia, que es Santa Cruz Laguna. No lo digo yo, lo dice el gobierno canario en los índices que aportan y los datos que aporta el Servicio Canario de Salud en su página web. No, yo no estoy haciendo ninguna investigación, simplemente internet. Y si ven eso, pues se darían cuenta que hay infinidad de municipios que llevan sin notificar casos desde el mes de abril, marzo e incluso algunos febrero, que los índices acumulados a 7 y 14 días están dentro de parámetros en un 90% de los municipios de las Islas Canarias, por debajo de 20. Si digo por debajo de 30, están todos menos Santa Cruz, Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Puerto Rosario. El resto de municipios están por debajo de 30, acumulado a 14 días. Y encima, por debajo de 15 en acumulado a 7 días. Es decir, que está, no voy a decir que controla la pandemia, pero sí está dentro de un orden. Solamente se salen 5 ciudades, casualmente las más potentes a nivel de población, si excluimos a Arona y Telde, ¿no? Pero bueno, se puede decir más fuerte, pero creo que más claro no. Y si alguien los escucha, que lo apunte, que tampoco hace falta ser muy listo para darse cuenta de esto. Vamos a hacer una selección de noticias canarias, porque la prensa está completamente inundada de las noticias de Ana y Olivia, y de verdad, pues, poco más hay que decir de lo que he dicho al principio del programa. Voy a empezar por el final. Voy a empezar por el final por una situación que he estado viendo esta mañana tempranito, intentando buscar dónde concentrar la atención que no fuera el problema de este hijo de puta que mató a sus hijas. Y vamos a hablar de Imetisa. Yo encontré la noticia en un periódico digital que se llama El Periódico de Canarias. La encontré hace 4 días y se la conté aquí en estos micrófonos. Hablaba de una reclamación, una denuncia del personal apoyado por la formación política Sí Se Puede, a través de una vocal del Consejo de Administración de la empresa Imetisa sobre las irregularidades en la gestión de esta empresa. Bueno, pues tampoco es que yo sea policía ni inspector, pero uno va a la página web de Imetisa y dice, vamos a golisnear y bichar un poco. En vez de Facebook, vamos a ver esta página web. La página web la gestiona la empresa, con lo cual aporta la información que a ellos les parece. ¿Les parece bien que en un apartado de transparencia? Bueno, vamos a empezar por el principio. Imetisa es una sociedad que se genera en el año 98, porque en aquella época el Cabildo era el que tenía competencias en materia de sanidad. ¿Se acuerdan ustedes que el Hospital Universitario Canario era del Cabildo de Tenerife y hubo un contubernio judeo-masónico con respecto a la explotación del parking que estaba al lado, que es de Punta Larga, pim, pam, parabán, que todavía sigue siendo de alguien afín a alguien? Bueno, pues las competencias en sanidad pasan a la comunidad autónoma y de hecho, la que el Cabildo de Tenerife no tiene consejería de sanidad ni tiene ninguna competencia. Pero hay historias que se mantienen en el tiempo. ¿Y cuál es la historia que se mantiene en el tiempo? Imetisa, una sociedad que se genera, digo, en el año 98 para hacer pruebas radiológicas y cámaras isobáricas y, bueno, y pruebas de ecografía para facilitar la gestión de las pruebas diagnósticas. Se genera en el 98, pero ya a partir del año 2000 no tiene sentido que siga dependiendo del Cabildo de Tenerife. Pero a misterio se mantiene en el tiempo, con gobiernos de coalición canaria con el PSOE, del PSOE con Ciudadanos. Se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque, lógicamente, al no haber consejero de sanidad en el Cabildo de Tenerife, ¿de quién depende esto? De asuntos sociales. Primera incongruencia. ¿Qué hace una empresa de diagnóstico médico dependiendo de la Consejería de Asuntos Sociales? Segundo tema, ¿quién es la presidenta? Pues mire, lógicamente la consejera de Asuntos Sociales, doña Mariana Franquet Navarro. Uno. Vocales, ¿cuántos hay? Pues hay 4 del PSOE, 2 de Ciudadanos y 1 de Podemos, María José Belda, que participa del Consejo de Administración de esta sociedad. Pues como he dicho, 4, 2, 6 y 1, 7, ya tenemos 8 políticos metidos en el Consejo de Administración. Después hay una secretaria, que imagino que debe ser algún funcionario, porque en estos cargos siempre se pone alguna funcionaria, y el gerente, que es, no es otro que José Ramón Martín Folguera. Entonces, si vas a la parte de transparencia de esta preciosa sociedad participada al 100% por el Cabildo de Tenerife y algo del Gobierno de Canarias, resulta que en el portal de transparencia no aparece el presupuesto que tiene asignado del Cabildo de Tenerife. No aparecen las cuentas de ningún ejercicio. No aparece absolutamente nada que merezca la pena comentarlo. O sí aparece algo que es interesante. Pues se lo voy a contar. En uno de los apartados de transparencia, aparte de estatutos, organigrama, estructura organizativa, altos cargos y titulares de los órganos de gobierno, informe en relación de la prórroga del contrato de alta dirección. Informe del año 2004, donde José Manuel Bermúdez está por ahí. El último papel actualizado de materia económica donde se recoge el sueldo del gerente, que está en torno a los 37.000 euros, es del año 2004. Este gobierno lleva desde el año 2019. No ha incorporado a la página web ni un solo documento. Solamente han modificado el Consejo de Administración, que ya les decía que está compuesto por 10 personas. Bueno, pues esto tiene que ser una macroempresa, ¿no? No sé el presupuesto porque no aparece en la página web ni el portal de transparencia ni de que a veces la gente confunde transparencia con transparente. Una cosa es transparente y otra cosa es ser tener transparencia. Si transparencia es no tener obstáculos para la información, transparente es no ponerla. Y eso parece que hay un concepto confundido, ¿no? Hay que ir nuevamente a la ESO para leer un poco más y sobre todo el diccionario. Transparencia no es ser transparente, ¿vale? Transparente en el concepto de no poner información. Bueno, pues a sorpresa, cuando veo entre los servicios que prestan esta sociedad, que tiene trabajadores. ¿Saben cuántos trabajadores tiene una empresa que tiene 10 miembros en el Consejo de Administración? ¿Cuántos echarían ustedes? Yo, pues, por corta experiencia profesional, si hay un Consejo de Administración de 10 personas, digo, como mínimo habrá 100, ¿no? Pues no, hay 15. Hay 15 personas trabajando y 10 personas mandando. Es terrorífico, ¿no? Yo le doy el dato. Las composiciones de lugar que yo me hago, para mí las voy a intentar dejar. Pero ¿para qué coño ha venido Ciudadanos al Cabildo de Tenerife? ¿Para colocar a sus 2 consejeros en el órgano de administración? ¿Y para no poner ni un solo papel en 2 años en la página web? Y para llamarse la atención y ponerse el grito en el cielo porque una consejera de Podemos, que no seré yo el que defienda a Podemos, Pues una señora que dice, mira, es que aquí hay una falta de transparencia absoluta. Se están cometiendo irregularidades en las listas de espera. Aquí hay... ¿Y saben lo que hacen estos señores? En vez de preparar un informe de gestión y lavarle la cara a los políticos y a los funcionarios que dirigen este servicio. No. Organizan operación destrucción. Vamos a sacar todos los papeles que podamos de Imetisa. No vaya a ser que alguien venga a pedírnoslo y vamos a destruirlo. ¿De cuánto estamos hablando? Porque Imetisa es una cagadita de mosca, pero una cagadita de mosca en la mierda enorme que tiene el Cabildo Tenerife encima. ¿Esto cuánto puede suponer de presupuesto público al año? Es un servicio público hacer radiografía, claro que sí. Y resonancias magnéticas y tener una cámara hiperbárica para los buzos cuando tienen despresurización, claro que es necesario. Pero esto tiene que depender primero del Servicio Canario de Salud, que tiene las competencias en sanidad transferida hace 20 años. Segundo, es absurdo que cualquier gobierno que venga nuevo y vea esta situación la mantenga durante 2 años sin tocarla. Sin tocarla. Que no aparezca ninguna información económica en la página web. Ninguna, pero no una, no, del 2004. Y que ningún consejero del Cabildo, y que ningún funcionario, y que ningún fiscal anticorrupción le llame la atención. Porque es que el idiota de Diego Calvo ha estado, de verdad, 10 minutos, no más. Y ya esto me huele mal. Ya me huele mal. Porque es que encima, la noticia que hoy veo en el periódico de Canarias, una prensa digital marginal, es que se ha iniciado una operación de destrucción masiva de documentos de Imetisa. ¿Qué no esconderán estos en empresas como Casinos de Tenerife, como Elías, como El Iter, como tantas y tantas, Grafcan, Esplan o Gestur? No sé, tantas y tantas empresas que participa el Cabildo de Tenerife. Han llegado a este nuevo gobierno que venía a regenerar y a lavarle la cara a Coalición Canaria, se han colocado en las poltronas, han colocado a los colegas, que deben tener poco, porque es que el PSOE tiene una lista importante de colocaciones, porque en esta administración pública lo que hay es lo que hay. Amigos de los consejeros. Pero en Ciudadanos debe haber pocos amigos de los consejeros, porque están los dos, Concepción Rivero y Enrique Arriaga, los dos en el Consejo de Administración. Y lo digo desde el más profundo dolor, porque este que les está hablando ha intentado participar de un proyecto político que me ha decepcionado. Porque son más de lo mismo. Y encima con un agravante, que venían con el halo de regenerar la vida pública. Lo que han regenerado son sus cuentas corrientes. Esas sí que las han regenerado. Pues hay muchas cosas más que contarles, pero como he llegado un poquito tarde, me voy a quedar aquí. No sé si es divertido, pero hemos intentado ponerle un poquito de humor a una cosa que va más a más. La política en este país, en esta comunidad autónoma, en esta isla, necesita de verdad de savia nueva, necesita de gente honesta, necesita de gente que se preocupe por el bienestar de su pueblo, de sus personas, no de sus amigos y sus bolsillos. Y de verdad ya vale de engañar, ya vale de posturear, ya vale de sacarse la foto, a todos los niveles. Y nosotros como pueblo, a ver si alguna vez reflexionamos que más vale ser honesto que parecerlo. Un poquito... ya tenemos a Salvador. Pues con Salvador vamos a comentar la actualidad. Don Salvador García, muy buenos días.
Hola, Diego, salud, buenos días.
Analista y comentarista de los viernes, y hoy viernes, pues la verdad, ya inicié el programa un poquito enfadado y sé que tú también lo estás pasando regular, como nos pasa casi todos los canarios, con la atrocidad que se ha cometido en nuestras costas, en nuestros mares, y el descubrir que existía la posibilidad más asquerosa, más deleznable de que este señor haya matado a sus hijas, pues parece que ya cobra total firmeza esa suposición y ya han encontrado un cadáver y parece que tienen localizado a los otros dos.
Bien, es un suceso que conmueve desde todos los puntos de vista. A mí me ha recordado van a permitir los oyentes que hagamos una paráfrasis de los versos de Pedro García Cabrera, ¿no? En su día, Pedro, poeta inmenso, escribió que un día habrá una isla que será silencio amordazado. Ahora hay que decir, un día hubo una isla que ha sufrido un dolor incontenible. Y poco más que añadir, salvo que seguimos sacudidos por el impacto y que empieza una segunda fase o tercera del suceso, que consiste sobre todo en localizar los cadáveres que faltan, se supone. Siempre hablamos en una actitud de presumir hechos, ¿no? teniendo en cuenta los antecedentes y el hallazgo de una de las niñas. En esa fase pues entra todo lo que pueda permitir la investigación, averiguar con certeza, autopsia por ejemplo, una de ellas, y sobre todo pues es la hora de empezar a valorar trabajo de Guardia Civil, GEAS, el propio buque que ha intervenido en las tareas de hallazgo y de rescate. En fin, un suceso realmente conmovedor y que ha desatado en la isla, en toda Canarias, diría yo, pues una sensación de dolor, de mucha reflexión sobre cómo es capaz esta sociedad enferma, cada vez que ocurre una cosa de estas lo decimos, una sociedad enferma que es capaz de actuar de la forma más inconsecuente, de la forma más brutal, hasta generar una sensación colectiva de frustración y de pena.
Pues sí, Salvador, compartimos el sentimiento y esperemos que la madre supere, que es imposible superar esa situación. Yo no quiero ponerme en su situación, ni la madre ni los abuelos, pero desde luego la sociedad canaria yo creo que está consternada y va a ser difícil poder hablar de otra cosa que no sea esto. Aunque lo vamos a intentar, ¿no, Salvador? Porque alguna cosita tenemos que contarle a nuestros oyentes,
sí,
que no sea...
Por supuesto que sí.
Vamos a ver si le podemos poner un poco de humor, porque seguro que tú tienes alguna explicación más lógica de la que yo he obtenido. En lo que ayer nos comunicaba la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, sobre cómo se van a repartir esos 15 millones que nos anunciaron esta semana para reactivar el turismo en Canarias, fomentando Canario Conoce Tus Islas, ¿no? Es decir, que nos quedemos aquí dentro de la comunidad autónoma y que este verano pues reforcemos un poco la reactivación de nuestro sector turístico. Estos bonos que se han convertido en la tómbola, en el sorteo de 50.000 bonos de 200 euros, dicen algunos que entre 200 y 500 euros para llegar a completar los 15 millones, pero de verdad a mí me sorprendía. Yo ya hacía un poco de chiste de este tema, ¿no? Hoy Coalición Canaria ya saca una nota de prensa donde se queja, Clavijo lo ha dicho en el Senado. ¿Qué opinas tú? ¿Es un sistema trabajado o esto es un salvo es el que pueda y vamos a llevar el dinero al ridículo? Venga, vamos a sortear.
Nunca hay dinero a gusto de todos. Primero, porque a veces no hay. Y segundo, cuando hay, surgen las más, digamos, densas controversias para ver cuál es la razón de ser de una posible distribución y cuáles son los criterios que la inspiran. Yo creo que la idea está bien, es decir, es una forma de promocionar el turismo interior sabiendo que hay empresas que están necesitando poder encontrar un estímulo para que aumente el consumo y, en fin, y los canarios incluso, diría yo, salgan de ese marasmo que ha significado estos meses en los que con miedo, con temor, no han podido hacer la convivencia y no han podido disfrutar ni siquiera de su propia tierra, teniendo en cuenta las circunstancias normativas y demás. Lo más discutible, naturalmente, es el criterio de distribución de una cantidad que hay que recordar que es sobrante, no sé si es la palabra adecuada, pero que sí procede de un reparto de una determinada cantidad y de la que se extrajo precisamente un porcentaje para destinarlo al consumo de turismo interior. Es una especie de bono, o sea, creo que se ha llamado así, una especie de bono que permite que algunas personas que accedan al reparto puedan tener un estímulo para hacer unas vacaciones en territorio. Hace muchísimos años, creo que fue en la primera legislatura autonómica, la que era entonces consejera de Turismo y Transportes, María Dolores Pellicer, habló precisamente Canario Conoce Tu Tierra, que era una forma de dar a conocer y de promocionar los viajes entre islas, que hasta el momento para muchos canarios estaban no vetados, pero eran prohibitivos, ¿no? Bueno, pues ahora nos encontramos con esta situación en la que no todo el mundo está conforme, ni siquiera con que haya ese reparto. Pero ¿verdad que hemos escuchado y leído muchas veces de que debería, en la administración de los recursos públicos, debería haber siempre un apartado, digamos, para las personas que más lo necesitan y que en este caso, pues, como forma de estimular la productividad económica y el propio turismo interior, pues ahí surge, digamos, ahí prolifera esa opinión que debe ser respetada. Difícil, ¿eh? Porque, insisto, nunca hay dinero a gusto de todos. Unas veces porque es insuficiente y otras porque los criterios para distribuirlo son muy discutibles y digamos que la controversia no hace más que poner de manifiesto que, en fin, nunca estamos conformes.
Pero a ti te parece lógico, es que hay otros modelos, por ejemplo, hay en Santa Cruz con el bono de comercio de 30 euros, la Comunidad Autónoma Balear con un bono muy parecido al canario que otorga 100 euros a cada balear que así lo solicite. La Comunidad de Madrid también tiene un modelo también parecido, con hasta 600 euros de gratificación por consumo variadito. Es que a mí lo que me llama la atención es que tengo la sensación de que no hay, el espíritu de trabajo y sacrificio no reina en el actual gobierno autonómico y en concreto en la Consejería de Turismo, y que realmente esto es sálvese quien pueda, el menor esfuerzo, ¿no? Es decir, un notario, se paga un notario, una página web para que la gente se apunte, hacemos un sorteo y repartimos entre 50.000 canarios sin criterio selectivo de quién está en paro, quién ha hecho la declaración del año pasado en negativo.
No, habrá criterio.
No, Salvador, de verdad, es solamente un puñetero sorteo puro y duro. No hay ningún criterio para apuntarse en las 50.000 personas que van a ser agraciadas con este bono. No hay ningún tipo de filtro social. Si es madre soltera, si tiene unos ingresos inferiores al salario mínimo profesional, si tiene una pensión no contributiva, no, si es disminuido o tiene algún tipo de minusvalía, nada, absolutamente nada. Popobón, me apunto y sorteo.
Ya, pues debería verlo, aunque esta forma que se ha explicado, sorteo si es puro y duro, así sin más, comporta los riesgos que todos sabemos, que quienes menos lo merecen puedan acceder y beneficiarse, ¿no?
Eso es lo que me preocupa, y más viendo de un gobierno progresista, es decir, un poquito de filtro, es decir, hay que ayudar a las personas que realmente no pueden irse de vacaciones, que a lo mejor llevan un año metido en una habitación de 50 metros cuadrados con dos niños, es decir...
Se demuestra con todas estas cosas que siempre que la administración intenta actuar de esta manera con la mejor intención, es decir, propiciando beneficiar a quienes realmente puedan estar en ese estado de necesidad, no sale bien, sencillamente. Es una medida que se adopta, pues, pese a la bondad de la misma, se adopta un poco, si es como lo has explicado, al vaivén, ¿no? Es decir, vamos a quitarnos esto de encima y vamos a propiciar una situación en la que pueda haber facilidades y pueda ponerse a prueba la capacidad para lo que se llama en economía redistribución de la riqueza, ¿no? De lo que en este caso no es. Yo creo que es más bien lo contrario, si me permiten, ¿no? Yo creo que es la administración de la miseria, me atrevo a definirla. Y en esa tarea es muy ingrata y no siempre se acierta.
Pues vamos a ver si alguien del Gobierno Canario, del Consejo de Turismo, nos oye y están a tiempo de rectificar y al menos tener en cuenta algún parámetro social que favorezca que sean usuarios de este bono maravilloso, que la idea me parece genial. Tiene todas las vertientes y todos los vértices de ser una cosa positiva, pero que incorporen un matiz donde beneficien de alguna manera a las personas más necesitadas y que realmente necesitan un apoyo para salir de una vez por todas de esta pandemia con un poquito de alegría, ¿no? Y que, como tú bien dices, Salvador, no se beneficie a los más pudientes, ¿no?
Claro. Aquí siempre hay que pensar en quienes más lo necesitan o los menos pudientes, efectivamente, para que haya un criterio de redistribución lo más justo posible. No se trata de... Además, no va a alcanzar para todos. Seguro que si se hiciera un censo de necesitados, seguro que excedería las previsiones que uno se pudiera hacer al respecto. Y por lo tanto sería, bueno, pues equitativo, equilibrado, el basarse, el apoyarse en criterios que tengan una mínima solidez y que en este caso siempre salgan beneficiados los menos pudientes.
Hoy la verdad es que las noticias canarias nos dicen poco. Ayer hubo un consejo del gobierno de Canarias y hay algunas cosas que comentar, pero ninguna buena, Salvador. No sé cuál proponerte, porque yo hice una pequeña selección de lo que he podido ojear por ahí y yo también tengo mi propia opinión, ¿no? Pero me falta contenido. Yo le pido a mi gobierno canaria que sea más valiente, que vaya un poquito más deprisa, que acelere un poquito todas las gestiones, ¿no? Y la verdad, están bien, las instrucciones van por el camino adecuado, ¿no? Porque la Consejería de Vivienda pues anuncia que va a contratar 10 promociones, los proyectos de 10 promociones por un valor de 1.800.000, pero yo pongo en el debe que todas son en Gran Canaria, en las provincias de Las Palmas. No hay ni una en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con lo cual esto no ayuda a la cohesión de la comunidad autónoma. 10 promociones de viviendas, Instituto de Vivienda Canaria, las 10 en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, en concreto 3 en Arrecife, 2 en Puerto Rosario, 3 en Telde, 1 en Terorio y 1 en Las Palmas. Se podían haber ahorrado o haber esperado, ¿no? Yo creo que la sensibilidad del pueblo canario esto no se lo permite en estos momentos, ¿no? ¿No te parece?
Dicho así, se trata de un desequilibrio claro. Pero sobre todo, volvamos al discurso anterior, seguramente habrá algún criterio en el que se habrán inspirado para tomar esa determinación. Y saber si en Tenerife, que no lo sé, saber si en Tenerife faltan proyectos, faltan actuaciones, falta suelo, falta sesión.
Cierto. Igual están los proyectos hechos en Tenerife, cierto, tienes toda la razón. Pero la sensibilidad, que a mí me gusta, la sensibilidad de, joder, no digas esto, o dilo más bajito. No digas que vas a pagar 10 proyectos de promoción de 437 viviendas por 2.800.000 y el 100%. En una provincia. No sé si es que soy un poco utópico, ¿no?
No.
Pero
no,
los equilibrios son muy importantes para no tener sensibilidades.
Sí, sin lugar a dudas. Canarias está condenada en ese sentido desde que se construyó la autonomía a ir superando la permanente sospecha de que un gobierno tira más para una provincia que para otra, más para una isla que para otra. Los periódicos, incluso los medios de comunicación, han alimentado ese debate, ¿no? Y cuando sucede algo así, pues inmediatamente hay un titular alarmista, ¿no? Pero bueno, en este caso de lo que se trata, para eso está el Parlamento, para fiscalizar la acción de gobierno y inquirir, preguntar precisamente cuáles son las razones que han inspirado esa distribución de los fondos para llevar a cabo o para promocionar esas iniciativas, esas actuaciones en materia de vivienda. ¿Por qué todo, o casi todo, ¿no? ¿Por qué concentrado en una isla, en una provincia, y por qué la otra no tiene, digamos, el mismo tratamiento?
Claro, y seguramente, Salvador, tienes razón, y a lo mejor habrá que profundizar un poquito más en la búsqueda de información, pero la información que he obtenido no hace mención. El señor Franky nos dice, es que como ya hemos tenido los proyectos adelantados en Tenerife, tenemos ya las promociones que necesitamos en Tenerife, ahora vamos a actualizar y vamos a poner. No dice nada, simplemente notifica 2.800.437 viviendas, 10 promociones, y después rascas un poquito, y las 10 promociones, por desgracia, son las 10 en Gran Canaria. Pero eso no lo dijo en el Parlamento. Lo que dijo fue 2.800, 4.37 viviendas, 10 promociones. Pero bueno, dejemos eso y esperemos que los proyectos en Tenerife ya estuviesen redactados. También el gobierno canario. Ayer, este tema también me pareció interesante. Insisto en la aceleración. Ya ha notificado un miembro del Comité de Expertos de Alta Dirección Política que va a gestionar durante los próximos 7 años la gestión de los 6.000 millones que se nos avecinan de los fondos Next Generation de la Unión Europea, de los que ya ha avanzado Ángel Víctor Torre, que está claro va a ser el presidente de este órgano. No he conseguido saber qué otros miembros del órgano de alta dirección van a gestionar estos 6.000 millones en 7 años, pero sí está claro también que van a invertir 37 millones de euros en la promoción del coche eléctrico. ¿Tú confías que esos 6.000 millones se van a destinar a modernizar, a reconfigurar la economía canaria para hacerla más sostenible y más viable en el futuro? ¿O la línea que nos están indicando, 37 millones para coche eléctrico de 6.000 millones, nos dice que vamos a ver, habrá que poner el ojo en que gastamos el dinero?
Sí, desde luego los fondos Next Generation son una gran oportunidad, esto es indudable. Y el turismo que ha de renovarse y que ha de tener pues unos impulsos para afrontar lo que se avecina, que es toda una nueva etapa con la digitalización y algún otro reto más, pues naturalmente precisa de esos fondos. Por eso me parece acertada la medida de que se constituya ese órgano complementario a la acción de gobierno para afrontar, para debatir incluso cuáles son las actuaciones que se deben tener, que se deben afrontar, programarlas incluso adecuadamente en el tiempo, en la forma y en el territorio, para evitar situaciones como la anterior. Yo creo que aquí estamos ante algo de lo que dijimos antes. El problema era hace una fecha que no había dinero, que no había recursos y que esto se va listo y que esto, en fin, los comentarios más negativos o pesimistas.
Ya tenemos dinero.
Efectivamente, ahora corresponde a los poderes públicos, a la iniciativa privada también, que no esté todo siempre pendiente de a ver lo que hace el gobierno, lo hacemos nosotros o es insuficiente, que estén de manera todos comprometidos para lograr justamente los objetivos de impulsar sectores productivos. Canarias está claro que después de lo ocurrido necesita impulsos y necesita reactivar su productividad económica. La recuperación no será si no hay fondos, si no hay recursos. Y como hay mucho, vamos a decirlo así, y como hay mucho, conviene que haya muchas opiniones y que haya máximos consensos para que todos se puedan beneficiar de esos fondos de los que hablamos.
Pues yo es que tengo varias cosas que comentarte, pero te voy a comentar una. En la línea de lo que estábamos hablando ahora, que yo creo que coincido contigo, que es fundamental la buena gestión de esos fondos Next Generation y que el órgano de alta dirección política que ya nos han anunciado ayer en el Gobierno Canaria tenga contenido y que tenga potencial y que sepa dirigir estos 6.000 millones hacia donde Canarias necesita para su modernización, su reinvención turística y todo lo que queramos, que hay mucha gente muy capaz en esta comunidad autónoma. Pero fíjate tú que casualmente también hoy pues hay una noticia cruzada, ¿no? Mientras que Clavijo se queja de que el Estado vuelve a incumplir con el REF en Canarias, reduciendo a 12.400.000 euros el tope de desgravación fiscal para las producciones audiovisuales. Por otro lado, el Gobierno de Canarias insiste en que hay que favorecer a sectores como, y lo digo como lo dice el Gobierno de Canarias, la formación y el aprendizaje en cine, digitalización y energías renovables, con lo cual nos están indicando que estas tres grandes líneas de actuación en digitalización, en energías renovables y en promoción del cine. Entonces, ¿vamos con incongruencia o vamos definitivamente?
No, no, no.
Porque claro, si dicen que van a quitar los beneficios fiscales hasta 12.400, pero por otro lado dicen que van a fomentar las producciones audiovisuales y cine.
No, yo no creo que haya yo no advierto ahí incongruencias, al revés, lo que sí parece claro que hay un gran, digamos, una voluntad muy extendida para afrontar tareas y actuaciones en sectores que son importantes desde el punto de vista de productividad económica y de proyección social. Se trata de reactivar justamente no solo el turismo, sino también buscar otros sectores productivos. El monocultivo, históricamente en Canarias ha sido así, vuelve a entrar en crisis, en este caso el turismo. Pues entonces, primero que nada, habrá que plantearse si hay alternativa. Y segundo, no habiéndola, pues es cuestión de crearla. Y para eso están justamente aquellos agentes sociales y económicos capaces de innovar, capaces de explorar nuevos campos, nuevas rutas, y que sobre todo permita a los canarios encontrar una situación más favorable y que no dependa tan exclusivamente como hasta ahora del turismo, ¿no? Yo creo que esto es lo que debe suceder. Por lo demás, la opinión del señor Clavijo forma parte del debate político.
Pues sí, la verdad es que tiene relevancia, está teniendo actividad en el Senado, no es como Cerolo, que mandamos otro senador autonómico, cuando vaya no hizo nada el tiempo que estuvo, pero Clavijo tiene una permanente actividad, ¿eh? Parece que está el hombre motivado.
Me parece bien, para eso representa Canarias.
Así es. Salvador, ¿qué te digo? Que buen fin de semana, sé que tenemos que superar esta situación, la vida sigue, hay que superarlo. Aunque no nos toque, no sea familiar nuestra, es Canaria como nosotros, y me duele tremendamente, pero es que aparte es que mira que tiene guasa cada vez que salimos en las noticias nacionales los motivos por los que salimos.
Tristemente es así, y desde luego son situaciones trances en la vida que hay que superar.
Salvador, buen fin de semana y la semana que viene más y mejor.
Salud igualmente.
Salud. Pues ahora es el momentito de dar un pequeño respiro a los oyentes y que disfruten de unos minutitos de publicidad. Acercándonos peligrosamente a las 9 de la mañana. Falta un minutito para cumplir la primera hora de programas de este viernes 11 de junio, que se avecina ya el fin de semana. Y esperemos que el tiempo nos acompañe, porque llevamos un par de días aquí en el valle con una bruma, no sé cómo describirlo. Ayer Patricia me decía que había polvillo. Yo no soy asmático y no me di cuenta, pero un tiempo raro. Esto del 40 de mayo este año se ha convertido en una realidad. Pero bueno, aquí intentamos entretenerles, animarles dentro de lo que cabe, porque la verdad es que las cosas no vienen todo lo bien que debieran. Pero sí, entretenerles e informarles y hacernos eco de noticias que en este norte de la isla de Tenerife a lo mejor pasan excesivamente desapercibidas. ¿Por qué? Pues porque aquí hay muchos pueblos pequeñitos que parece que no existen, que los tenemos olvidados, pero aquí desde Gente Radio pues intentamos que eso no suceda habitualmente y intentamos hacernos eco de iniciativas y actuaciones que en nuestra opinión son ejemplares y que pueden ser extrapolables a otros municipios de mayor envergadura. Y este es el caso que nos ocupa ahora y vamos a contactar con ello con Gloria Méndez, que creo que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Gloria.
Buenos días.
Encantado de saludarte, concejal de Asuntos Sociales de nuestro querido municipio de San Juan de la Rambla. Y estaba haciendo una avanzadilla, una entradilla de un tema que ya que te tenemos aquí, vamos a utilizar tu conocimiento del tema para que nos lo explique. Se trata de que en San Juan de la Rambla se ha establecido en los últimos días un nuevo servicio de teleasistencia que a mí me parece llamativo, muy positivo y exportable a otros municipios. Y aquí tenemos a Gloria para que nos lo cuente.
Bueno, buenos días. Bueno, pues se trata de un sistema que consiste en un terminal con conexión telefónica directa a un centro de asistencia. Entonces la persona que se encuentre en un momento en una emergencia, en un caso de emergencia o que necesite algo, con solo apretar un botón recibirá la atención inmediata, ¿no? En principio, este año lo vamos a destinar a 10 usuarios. Hemos hecho una inversión para 10 usuarios y van a estar protegidos estos rambleros y estas rambleras durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
Y un coste barato, además, no es excesivamente caro este servicio que se le está apretando a las personas.
No, porque tiene un coste de 24 euros, 24 y poquito al mes y por persona, ¿no? Y no nos parece demasiado excesivo, ¿no? Muchas personas a lo mejor desconocen estos servicios, incluso pudiéndoselos costear, y por desconocimiento no se contratan, ¿no? Y además este servicio nos pareció atractivo porque de forma complementaria también pone a disposición otros recursos, como pueden ser excursiones, te hacen visitas domiciliarias de seguimiento para ver cómo te encuentras, te acompañan a trámites y a gestiones que tú tengas que hacer, una visita al médico, una visita al banco, cualquier gestión a un ayuntamiento.
Están oyendo ustedes bien, es un programa de acompañamiento de personas vulnerables, personas que a lo mejor viven solas, para ir al médico, para ir al banco, para sí, acompañarlas a hacer gestiones. ¿Y esto por un costo de 24 euros?
Al mes. Pues sí, yo creo que es un servicio importante, ¿no? Para las personas, eso, muchas personas están solas, viven solas o pasan la mayor parte del día solas y este recurso creemos que es interesante, ¿no?
No, lo crees tú y lo cree cualquier persona que lo conozca. El problema está en que cómo surge esta iniciativa. Es decir, ¿a quién se le ocurre que con tan poca inversión pública, porque esto lo sufraga el ayuntamiento para las personas que ustedes conocéis de su vulnerabilidad, de su problema de convivir con nadie, estar plenamente sola? ¿A quién se le ocurre esta historia? Porque esto es un contrato con una empresa de servicios, ¿no?
Sí, bueno, en este caso es con Cruz Roja, que es la que va a prestar ese servicio, ¿no? Bueno, esto surge porque teniendo una subvención del Cabildo, una subvención directa del Cabildo Insular de Tenerife para paliar situaciones de vulnerabilidad social en la población de Tenerife, y teniendo ese dinero, pues a mí se me ocurrió que podríamos destinar una pequeña parte, en principio este año una pequeñita parte, y ya veremos si en próximos años podemos continuar con este servicio, porque también es verdad que nosotros somos un municipio pequeñito, con pocos recursos, con un presupuesto bajo, y para nosotros es muy tedioso, no muy costoso tener este tipo de eso, pero con teniendo subvenciones de otras administraciones, pues podemos cubrir estas necesidades, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió que podríamos destinar pues una pequeña cantidad a esto, y otra pequeña cantidad también lo hemos destinado de la misma subvención a la adquisición de productos de apoyo a la autonomía personal que vamos a tener en servicios sociales y que vamos a poder prestar de una forma gratuita a todos los vecinos que lo necesiten, como pueden ser sillas de ruedas, camas articuladas, colchones, muletas, bastones, pues grúas, una infinidad de productos que vamos a poder tener ahí para que los vecinos los puedan utilizar en los momentos en que lo necesiten, ¿no?
¿Es un precio especial que os ha hecho Cruz Roja a ustedes, o este servicio se le podría prestar a cualquier municipio que se interesara por él? E insisto, que es atender con un botón de teleasistencia a vecinos de alta situación de vulnerabilidad, y que incorpora la conexión a centros de asistencia, incorpora el acompañamiento de estas personas a tareas en las que no puedan ir solos. Insisto, ir al médico, ir al banco, que es de las cosas más sencillas. ¿Es extrapolable a otros municipios?
Claro, sí, esto es un servicio que Cruz Roja y muchas empresas, hay muchísimas empresas que prestan este tipo de servicios. Hay algunas empresas que incluso son más baratas, pero no te prestan esos otros recursos que a nosotros nos parecían interesantes, ¿no? No elegí lo más barato, sino lo más adecuado para mis vecinos, ¿no?
Fantástico. La verdad es que plausible la iniciativa, e insisto que desde municipios pequeñitos estas iniciativas, que son económicamente soportables, aportan a los vecinos de su pueblo servicios realmente interesantes. Cuéntanos un poquito más con detalle el tema de que también habéis puesto un servicio gratuito de préstamo de productos. Ya no me lo adelantaba. Esto ya es un poquito más caro, ¿no?
Pero bueno, esto sí, porque esto fue una inversión que hicimos de 12.000 euros. Porque es verdad que los productos de ortopedia son un poco caros, pero bueno, hemos adquirido estos productos que, por cierto, nos llegan hoy y los tendremos ya a disposición de todos los vecinos, cualquier vecino que necesite este tipo de productos de apoyo, pues que pasen por servicios sociales, simplemente rellenar una solicitud y nada, se ve la urgencia y sobre la marcha pues se les puede enviar a casa desde camas articuladas, colchones anti-escara, sillas de ruedas, sillas para el baño, el aseo tanto en la ducha como en la bañera. Bastones, andadores, bueno, hemos comprado infinidad de productos, ¿no?
Que el Servicio Canario de Salud no los financia. Eso es...
A ver, sí financia, sí te los dan.
Pero muy lento y con mucha dificultad.
Sí, es lento, tienes que... la burocracia de la administración, ¿no? Tienes que presentar documentación y, claro, lo más cercano siempre al vecino es el municipio, es su ayuntamiento. Y pensábamos, y nosotros pensamos también desde servicios sociales que podía ser una buena opción, ¿no? Que el vecino que necesitara en un momento dado una silla de ruedas o una persona que necesite una cama articulada, que son muy caras y que no son fáciles de adquirir, pues que pues que lo tengan a mano en el ayuntamiento, ¿no? Que vayan al ayuntamiento y lo soliciten y ya está.
Pues yo quería hacerte una... Bueno, quería preguntarte, ¿no? Porque esta mañana revisando los municipios uno a uno de los índices de la pandemia, me ha sorprendido que San Juan de la Rambla sea uno de los que mejores índices tiene en la actualidad. Tiene índice de contagio de 7 y 14 días, 0-0. Y que desde el 14 de mayo no tenéis ni un solo caso y que en el transcurso de la pandemia solo habéis tenido 26 casos. ¿Habéis hecho las cosas bien o es que realmente los vecinos de San Juan de la Rambla no van al foco de contagio principal que se establece en la zona capitalina?
A ver, desde el ayuntamiento y desde el principio nosotros hemos lanzado muchas campañas de concienciación hacia el vecino, de cuidarnos, de protegernos, de hacer las cosas bien. Y yo creo que los vecinos han cumplido, ¿no? Los vecinos de San Juan de la Rambla se han portado bien en esta pandemia y han hecho las cosas como tienen que hacerlas.
Los datos,
¿no?,
están ahí. Los números no engañan. Eso, en el algodón puede engañar, pero los números no. Cero, cero.
No, la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha evolucionado la pandemia en San Juan de la Rambla. Estamos satisfechos, ¿no?, de los datos. No, para nosotros son unos datos estupendos, ¿no?
Ha sufrido mucho el pueblo a nivel económico. ¿Se ha notado el retroceso en el comercio, en la actividad?
Sí, se ha notado. Yo que soy la concejala de Bienestar Social, en Servicios Sociales se ha notado mucho el efecto de esta crisis, ¿no? De esta crisis social y económica. Y lo hemos notado en el aumento de los usuarios que vienen ahora a Servicios Sociales a solicitar todo tipo de ayudas, ¿no? Desde alimentos hasta el alquiler, para medicación, bueno, para infinidad de cosas. Y en esas cosas son las que no hemos notado y en lo que el ayuntamiento, haciéndose eco de esas crisis y de esas necesidades, pues destina gran cantidad de dinero de su presupuesto a bienestar social y a empleo, porque también destinamos una parte importante a empleo, ¿no?
Esa es otra área que tú llevas a tu responsabilidad.
Sí, eso también es otra área que yo llevo y que estamos ahora mismo de lleno en dos planes de empleo. Uno subvencionado por el Gobierno de Canarias, que comenzó en diciembre y que ahora continúa. Comenzó en diciembre con la contratación de 7 personas durante un año y ahora continúa con la contratación de 23 personas más a 6 meses, ¿no? Y otro plan de empleo que ya también está en marcha, que se llama La Colmena más San Juan de la Rambla, subvencionado por el Cabildo Insular de Tenerife, que en este momento se encuentra en fase de formación. Estamos formando a 39 personas, de las cuales 29 se van a quedar contratadas por el ayuntamiento durante 6 meses, a tiempo parcial, a un tiempo de 6 horas diarias, ¿no?
Pues nada, parece que San Juan de la Rambla no está tan mal como el resto del norte, o por lo menos tenéis iniciativas que parecen atractivas, por lo menos a mí desde... No resido en San Juan de la Rambla, pero sí la visito mucho porque es uno de los sitios que a mí me gusta más pasear por allí. Y bueno, pues yo creo que podemos estar un poco contentos y que nos enfrentamos al final de año con un pueblo en buenas condiciones para enfrentarse al próximo año, ¿no?
Bueno, sí, siempre quedan muchas cosas por hacer, porque uno nunca se queda satisfecho con lo que se pone en marcha, siempre queremos más, pero la verdad es que este año ha sido un año pues bastante interesante desde el punto de vista del empleo, del bienestar social, y esperamos, pero claro, gracias, todo eso gracias a los recursos que nos llegan de otras administraciones, ¿no? Y esperamos que esas administraciones sigan teniendo sensibilidad con los municipios pequeñitos y que nos sigan pues prestando esos recursos, esos dineros para poder nosotros continuar con nuestra tarea de poner a disposición de los vecinos todas estas iniciativas, ¿no? Estas iniciativas y otras que podrán venir en el futuro, ¿no?
Pues Gloria, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por atender los micrófonos de Gente Radio, que aquí tenéis vuestra casa para todo lo que queráis comunicar a nuestra gran familia de oyentes, y que ha sido un placer saludarte, no nos conocemos y eso habrá que arreglarlo, ¿no?
Sí, pues sí, claro, cuando quiera. Yo estoy a disposición, a mí me encanta poder hablar en la radio y y poder explicar tanto a los vecinos de San Juan de la Rambla como a los vecinos de Tenerife o de Canarias las iniciativas de que desde un pueblito pequeñito se llevan a cabo y que son interesantes y que a lo mejor podrían ser ejemplos para otros municipios.
Pues así opinamos nosotros también. Así que, Gloria, muchísimas gracias por trasladarnos la información que se genera en San Juan de la Rambla a través de las ondas de Gente Radio a toda la comarca del norte de la isla de Tenerife. Y aquí tienes tu casa para cuando quieras venir a contarnos cosas interesantes de tu pueblo, que aquí siempre estamos dispuestos a escucharlas porque nos interesa muchísimo.
Pues muchas gracias y buen día.
Pues bueno, esta mañana hicimos un repaso del tema de Imetisa y no nos dio tiempo casi de, bueno, hemos comentado algunas noticias de actualidad con nuestro querido compañero Salvador García y alguna cosita se me quedó atrás, ¿no? Tocamos por encima el tema del Instituto Canario de la Vivienda con esta promoción que es interesante pero concentrada en la provincia de enfrente y había dos cositas más que yo quería, las tenía que apuntar en la libreta de no olvidar, que esta libreta dentro de unos años tendrá su valor. Ahora es papel y tinta, ¿no? Pero vamos a reflexionar sobre dos temitas más que se me han quedado en esta revista apuntado, en esta libretita apuntado. El primero es que la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Bonastande, ayer hizo también una comunicación sobre las subvenciones que van llegando a los cultivos, en concreto al plátano y al tomate, y en concreto de fondos europeos de los ya archiconocidos POSEI y FEAGA. Bueno, profundizando un poco, la noticia es que se aportan ya el 100% de este POSEI del 2020, el total de 141 millones para el plátano, se hace entrega de 69,8 en el mes de junio, cosa que si no tengo yo malos recuerdos es excepcional porque normalmente los plataneros se quejaban de que este dinero llegaba siempre muy tarde, ¿no? Es decir, de un año para otro, incluso los fondos de un año venían un año posterior o dos. Bueno, pues este año han conseguido que los 141,1 millones que vienen para el sector del plátano en Canarias se hayan ingresado ya en junio del 2020 con esta aportación de 69,8 millones. Y al tomate 4,9 millones. Es dinero, ¿eh? Es dinero. Yo la reflexión que quería hacerle es que la desproporción entre hectárea de plátano y hectárea de tomate es bestial. La subvención a la que pueden optar los agricultores del plátano son 1.200 euros por hectárea cultivada y siempre que se garantice que el producto es canario y que la producción es adecuada. Y el tomate son de 12 a 15.000 euros por hectárea, cuando entiendo que en una hectárea de tomate la rentabilidad o las plantas son más, ¿no? Pasa que la piña de plátano es más pesada y como va por tonelada al final, pues ya saben. Pero este es el futuro del sector primario en Canarias, apostar por el plátano y el tomate subvencionados por los fondos europeos, o había que apostar desde el gobierno autónomo por la agricultura del sector primario de calidad y poner en valor los productos que aquí se producen con excepcional calidad. Yo les dejo que reflexionen ustedes eso. Yo, mi opinión, es que una agricultura subvencionada es necesaria para mantener el paisaje, para mantener la cultura, para mantener los productos propios, para generar autoconsumo, pero que realmente esta rica tierra en la que vivimos, que genera productos de la tierra fantásticos, lo que deberíamos de trabajar es en poner en valor lo que tenemos aquí de calidad, ¿no? Y creo que el sector primario en Canarias es excepcional en calidad y que a lo mejor está mal gestionado el poner en valor esos productos. Pero bueno, creo que es suficiente y ustedes piensen lo que quieran. Yo tengo mi opinión propia que ya se las he inducido. Pero cuando son las 9:15 de la mañana, es el momento de ponernos en contacto con el actual alcalde del municipio de Tacoronte, que creo que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Pues sí, ¿no? Don José Daniel Díaz Arma, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, encantado de saludarlo, de verdad. Hacía tiempo que no hablábamos.
Está sí, por ahí. Sí, la verdad es que hacía tiempo, ha coincidido que hemos estado en otras lides.
En otras lides, sí. Bueno, pues hoy es un día importante porque se acaba la semana, la primera, segunda semana de junio y ya tenemos en puerta el cumplimiento de los dos primeros años de la legislatura actual en la que el Ayuntamiento de Tacoronte está gobernado por una coalición o pacto de gobierno que da una aparente estabilidad. Pero que ahora, en la próxima semana, si no me fallan a mí los números, se tiene que producir el relevo pactado al inicio de la legislatura. ¿Es así, don Daniel?
Efectivamente, así es. Así estaba acordado que en el meridiano del mandato, en el Ecuador, pues nos encontráramos con esa situación de cambio de alcaldía.
¿Y cómo se encuentra la situación del pacto y en concreto? Todos conocemos, y si no lo conocemos, se los cuento, que hay una crisis dentro del Partido Socialista Obrero Español que aporta un número de concejales necesario para la estabilidad del gobierno, pero hay una fractura entre su líder o su candidato a las elecciones en el 19, que era don Carlos Medina, y una concejala afín, que también han sido los dos expedientados, y hay unos concejales que, bueno, que no se sabe muy bien. Hay cinco, tres por un lado, dos por otro, los de Nueva Canaria por tal, los apoyos de Sí Se Puede. Pero hay una situación que no está del todo clara de lo que puede llegar a pasar, porque teóricamente tenía que ser Carlos Medina. No sé si decir ex militante del Partido Socialista, porque no han resuelto aún su expediente disciplinario de expulsión. ¿Va a ser el próximo alcalde o esto está todo en veremos?
Miren, yo estoy intentando ser muy escéptico cuando me preguntan sobre esta cuestión, y además se lo advierto a todos los medios, ya en lo público y en lo privado. Intento ser escéptico, sobre todo porque la cuestión que se ha generado indiscutiblemente es una cuestión que compete al Partido Socialista, y es el mismo el que, bueno, efectivamente, con la expulsión de don Carlos y doña Sandra, pues genera que nos encontremos ante la llegada del 15 de junio con esta incertidumbre. Lo que sí que es cierto también, y esto yo creo que lo ha trasladado de forma clara en lo público el Partido Socialista, es que el Partido Socialista no apoya la toma de posesión de don Carlos Medina como futuro o futurible alcalde de este consistorio, y eso hace que sus propios compañeros de partido tengan mandato de no votarle como alcalde. Yo no sé si ustedes saben cómo se producen este tipo de cambios de mandato.
No lo sabemos, no lo sabemos, y nos gustaría que nos
lo explicara. Lo puedo explicar en un momento. Lo que dice la ley orgánica es que en estos casos, para producirse ese hecho, tendría que haber una renuncia del que les habla, es decir, yo tendría que formalmente presentar una renuncia por registro de entrada del consistorio y producirse, tras ello, una convocatoria automática de pleno para elegir nuevo alcalde o alcaldesa. Y ese nuevo alcalde o alcaldesa ha de ser elegido por la mayoría absoluta de los miembros de la corporación, tal y como sucede en el pleno constitutivo de la corporación, es decir, tal y como sucedió en el pleno que celebramos el 15 de junio de 2019. Con esta explicación breve, espero que no haya sido muy
facilísima de entender, creo yo.
Como ustedes comprenderán, difícil tenemos hacer un cambio cuando a todas luces nos encontramos con una situación en la que no hay mayoría absoluta en los votos de cualquier elección que nos planteemos. Porque don Carlos también ha anunciado que no va a apoyar a ningún otro miembro del Partido Socialista como alcalde, y a su vez a la inversa.
Y se necesitan todos y cada uno de los votos que conformaban el apoyo a la candidatura de José Daniel Díaz Arma el 15 de junio del 2019, ¿verdad?
Efectivamente.
Y bueno, pues José Daniel, todo este proceso se iniciaría, y así lo ha explicado perfectamente.
Yo en todo caso también quiero adelantar que si bien es cierto que en algunos medios de comunicación se han hecho muchísimas manifestaciones por parte de los encartados, que yo puedo entender que las hagan porque, oye, se sienten un poco enfadados con esta situación, yo empatizo en la posición de ellos, y la verdad es que es una situación compleja en la que se encuentra Carlos. También es cierto que esto es conocido por ellos desde diciembre, cuando llega el expediente de expulsión.
Diciembre del 19, ¿no, José Daniel?
¿Perdón?
Diciembre del 19.
No, diciembre del 20 es cuando llega, por registro de entrada del ayuntamiento, una comunicación de Ferraz diciendo que a los efectos del Partido Socialista no les considera ya vinculados al mismo, que han sido expulsados y que les queda el recurso al Comité de Ética y Garantía.
Vale, vale. Es decir, que la expulsión la entiende el ayuntamiento y el secretario del...
No, el ayuntamiento y la secretaria de este consistorio y el ayuntamiento, además esto muy en coherencia con el caso, por ejemplo, de otros ayuntamientos, entre ellos Arona, entiende que en tanto haya una vía de recurso interna, como es el Comité de Ética y Garantía, a efectos de este consistorio no pueden ser no adscritos.
Vale.
Que lo serían cuando se resolviera este expediente. Pero es verdad que a efectos del Partido Socialista ellos sí que han montado su gestora y han hecho sus cosas internas, porque sus estatutos sí les plantean que cuando ya se encuentran en esta situación, para ellos no son afiliados con derechos políticos internos.
Pero para que lo entendamos, a efectos del Ayuntamiento de Tacoronte, Carlos y Sandra son concejales del grupo Partido Socialista Obrero Español.
Sí, ahora mismo son ambos concejales adscritos al Grupo Socialista.
Perfecto. Todo este proceso de cambio que se debería producir la semana que viene se iniciaría, como bien ha explicado don José Daniel, con la renuncia expresa, formal y por escrito en el registro del Ayuntamiento de Tacoronte de su persona. ¿Eso se va a producir?
como ustedes comprenderán, hay contactos entre las formaciones políticas que están al margen de lo que ocurre en el grupo, en los grupos municipales que conformamos el gobierno, que están en conversaciones entre las formaciones políticas para generar estabilidad en Tacoronte. Yo creo que ya han escuchado manifestaciones de varios dirigentes de diferentes formaciones políticas, en concreto también del Partido Socialista, diciendo que lo interesante es que haya estabilidad en Tacoronte. Y en ese sentido estamos teniendo las conversaciones. Yo no les voy a trasladar qué es lo que estamos conversando ni en qué sentido lo estamos haciendo, porque como les dije al principio, voy a ser bastante aséptico e incluso algo críptico en esta entrevista, porque no me gustaría dar muchos datos, sinceramente. No, hay cosas que son sensibles. La prioridad ahora mismo es dar estabilidad a Tacoronte. El tripartito continúa y estamos intentando, bueno, pues reequilibrar todo lo que puede pasar aquí.
A mí me suena, José Daniel, que está garantizado que de aquí al 23 el alcalde de Tacoronte se va a seguir llamando igual que se llama hoy, que no se va a producir ningún cambio y que todo esto va a ser una crisis que ya tienes gestionada. Conociendo lo poco que te conozco, creo que tienes todos los pelos de la burra en la mano. ¿Me equivoco?
Yo no voy a contestar a esa pregunta.
Qué malo. No, pero
Es que don Diego, aunque usted intente hacerme caer en una trampa de ese calibre, yo no voy a caer, ¿no?
Hace
a estas alturas de la vida, creo que no.
Hace bien. Pero bueno, ¿le podemos transmitir a los vecinos de Tacoronte tranquilidad absoluta de que el gobierno va a seguir estable en los próximos meses?
Sí. Además, me consta también, incluso ha habido intervenciones en ese mismo sentido, incluso por formaciones políticas de la oposición, en el sentido de que lo prioritario es dar estabilidad a Tacoronte. Todo el mundo es consciente de que los últimos 14 meses han sido terribles, pandemia, inestabilidad desde el punto de vista económico, a pesar de que nuestro municipio, junto con algunos otros de este norte, somos de los que hemos más o menos mantenido bastante bien el embate con respecto a los municipios del sur o turísticos o incluso el área metropolitana, que la verdad es que ha sufrido un incremento preocupante del desempleo. Pues en esta zona de la isla se ha mantenido un poco la actividad económica y el empleo. Sabemos que estamos en crisis e indiscutiblemente yo creo que esto es conocido por todas las formaciones políticas y todo el mundo aspira a estabilidad, gobernabilidad y sobre todo que las inversiones que se tengan que materializar y generar empleo lo sigan haciendo en Tacoronte.
No le quiero quitar mucho más tiempo, pero esto no me lo podía dejar yo en el tintero, aunque yo espero que en 2-3 semanas, antes de que lleguen las vacaciones de verano, lo tengamos aquí en los estudios y podamos hacer un repaso formal de los 2 primeros años de mandato de este gobierno. Pero no me podía quedar con esto en apuntado, así que se lo largo. Cuando usted llegó a la alcaldía de Tacoronte, había un remanente de tesorería importante motivado por el déficit de gestión y la capacidad de inversión de la anterior corporación. Las malas lenguas en Tacoronte decían que don Carlos Medina, concejal de Hacienda, frenaba los expedientes de inversión y gasto, puesto que quería reservarse ese dinerito para hacerlo en los 2 últimos años de gestión, cuando él fuera alcalde. Eso digo las malas lenguas. Pero es que resulta que en el último pleno creo que ha pasado que en el último ejercicio contable del Ayuntamiento de Tacoronte el remanente de tesorería y el dinerito guardado en las cuentas ha aumentado, ¿no?
Bueno, yo lo intenté explicar en el pleno. Es difícil explicarlo cuando hay una parte de la oposición que indiscutiblemente estaba más interesada en crispar y en intentar confundir que realmente la realidad. El año pasado, no en este consistorio, en todos los consistorios de España y en muchas administraciones públicas, como ustedes saben, la ley de contratos del sector público quedó en suspenso. ¿Esto qué significa? Que al quedar en suspenso los plazos de la ley de contratos del sector público, no se podía licitar, no se podían hacer contrataciones que no fueran de emergencia, estrictamente de emergencia, y por eso yo creo que todos lo notaron, e incluso las instituciones insulares lo notaron, o el gobierno autónomo lo notó, hubo un parón en esa licitación. Hay nosotros, además, y esto lo digo porque los datos que la oposición dio el otro día en el pleno son notoriamente falsos, porque ellos lo saben, además. Hay una parte de la liquidación del presupuesto del año 20 que se ha producido ahora, ¿no? Porque desafortunadamente se ha demorado el staff técnico a la hora de plantear esa liquidación. Ellos saben que hay créditos comprometidos con cargo al 20 que están siendo abonados y que, por lo tanto, van a incrementar bastante el nivel de ejecución de dicho ejercicio presupuestario. Es decir, han querido sacar una foto de final de carrera sin que la carrera haya terminado. es decir, sin que los créditos del año 20 en su totalidad aparezcan en las cuentas reflejados. Por lo que el remanente no es el que dijo la oposición, y a veces ciertos argumentos falaces dichos con mucha contundencia pueden parecer ciertos, pero la verdad es que la realidad te acaba cogiendo muy pronto. Y yo sé que don Álvaro Dávila fue el que estuvo bastante más duro en este sentido, sobre todo para intentar justificar aquello que le pasaba a él durante todo su ejercicio, en los que, por cierto, no sufrió ninguna pandemia, ni ninguna suspensión de la ley de contratos del sector público, ni ninguna catástrofe monumental a nivel mundial, y a pesar de ello sus niveles de ejecución eran bastante más bajos que los nuestros.
Se ha solucionado.
Intentó hacer esa inversión.
Se ha solucionado, bueno, los problemas de funcionario que tenía don Álvaro, por lo menos se quejaba de que no tenía interventor, no tenía secretario, había un problema. No,
nosotros tenemos una secretaria titular, la verdad es que muy muy bien, estamos muy contentos con ella, y además la intervención está ocupada como una persona que ha llegado de las listas del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, el INAP, a nivel estatal. Nos hemos movido para buscar que este tipo de funcionarios estatales o de cuerpos de habilitados nacionales estén en el ayuntamiento. También hemos conseguido una tesorería que también es habilitada nacional, y por lo tanto en ese sentido se han ido cubriendo las piezas que eran necesarias. Además, no sé si lo han visto recientemente, pero bueno, incorporamos a 13 personas al plantel administrativo, en este caso 4 técnicos en administración general, 5 auxiliares administrativos, una ingeniera, arquitectura, trabajadora social, un montón de puestos que llevaban sin cubrir la Intemerata y que en los mandatos anteriores nadie hizo nada por cubrir. Con la mayor incorporación de personal que se ha hecho en los últimos años para cubrir todas esas vacantes por jubilación que ha habido en el Ayuntamiento de Acoronte, la hemos hecho nosotros en un tiempo récord de 2 años, además de convocar 7 plazas de policía, para las que hay 400 aspirantes y en breve empiezan los exámenes, y vamos a incrementar la plantilla aún más en el presupuesto de este año 21, también con más staff técnico, sobre todo para que la ciudadanía reciba sus expedientes rápido, porque una administración lenta es una administración que trata injustamente a sus vecinos. Nosotros creemos en la agilidad, en ser eficientes, efectivos, y eso es lo que estamos trabajando. Roma no se construyó en un día y es difícil reconstruir un ayuntamiento en 2 años, sobre todo cuando 14 de los meses han sido como estos que hemos tenido, en los que Tacoronte está dando de comer a 2.000 personas y estamos viviendo una situación conflictiva. Pero bueno, yo creo que el resultado acabará viéndose. Es difícil evaluar un mandato cuando solo estamos en el ecuador del mismo, y parte del mandato, 14 meses, han sido como han sido para todos.
Pues despedirle, don José Daniel, ofreciéndole los datos que seguramente usted tendrá, que lo estaba revisando yo por aquí porque no lo había mirado esta mañana, que Tacoronte es un municipio que está bastante bien, no de los mejores, pero sí está bastante bien, puesto que tiene un índice acumulado a 15 días de 16,53, que el último caso positivo que le dieron fue el 7 de junio, hace poco, y que actualmente tiene solamente 6 casos activos de los 289 positivos que viene arrastrando en la historia de la pandemia. Así que van por el camino correcto de controlarla. Felicidades.
Sí, la verdad es que vamos por buen camino. La vacunación está haciendo un buen efecto. Junto con los realejos, somos de los municipios que nos pusimos a vacunar en espacios públicos, ayudando al servicio sanitario, al que felicito, la verdad, para llevar a los hogares y a todos lados a las personas que estaban vacunando, y eso se ha acabado notando, a pesar de que nosotros tenemos una presión muy inmediata y directa, que es la del área metropolitana. Nosotros estamos,
la tenéis muy cerquita.
Estamos límite con La Laguna y Santa Cruz. Mucha gente tiene actividad económica en Santa Cruz y La Laguna, y es difícil contener los influjos que nos llegan de abajo.
Pues José Daniel, no le molesto más, sé que tiene mucha tarea, y además que ya tenemos que concretar una entrevista larguita, te estás de darle un repaso al municipio los 2 años y los 2 que vengan, cuando ya esté confirmado, que yo espero que sea la semana que viene, que nos va a acompañar como alcalde de Tacoronte hasta el 2023. Muchas gracias, don José Daniel, y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes, y para mí ya saben que es un placer darme un salto a la que durante muchos años fue mi casa.
Y la sigue siendo.
Con tertulios muchísimos años, que yo soy de los que empecé en la carretera de las Arenas en la curva, hace una Intemerata en Gente Radio, y le tengo un cariño especial a este medio de comunicación del norte.
Pues don José Daniel, feliz fin de semana y hasta muy pronto. Gracias por atender.
Igualmente,
el micrófono de Gente
fin
Radio.
De semana a todos. Adiós.
Y ya está sonando. La canción tiene un título maravilloso. De do 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 de da da da. Mejor que lo oigan de la voz de Sting cuando formaba parte de este maravilloso grupo de Police. De do 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 de da da da.
Mi pasión, y ahora mismo les digo, me comería un lechón. Pa' mejorarle el sabor, obligada condición. Yo todo lo...
9:42 minutos, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz. Recordarles que están en FM en 95.6, y si no pueden oírnos por FM, lo pueden hacer por la página web genteradio.net o en Facebook en por streaming. Y además, saben ustedes que todos los días, a excepción de ayer, que hicimos un programa especial, se redifunde a las 13 horas, a la 1, con lo cual, a la hora de comer pueden estar escuchándonos. Y a esta hora de la mañana está bien esto de hablar de gastronomía, pero a la hora de la redifusión ni te cuento. Buenos días, don Javier Jiménez.
Muy buenos días.
Y buenos días, doña Raquel Santamaría.
Muy buenos días.
Y buenos días, bizcochón, queque de chocolate, que está ahí troceado. Alguno está salivando ya.
Sí, bueno.
¿Qué es eso que nos han puesto encima de la mesa hoy? ¿Qué es eso?
Esos son lingotes negros. Lingotes negros.
Eso tiene una pinta de entullo de esto de...
No,
de
no. No, pues no.
¿Está suave? ¿Está suave?
Soft.
Es un... Hombre, es chocolate, chocolate y chocolate.
El color del chocolate indica que es negro.
Es un bizcocho de
es
chocolate.
El oro negro. El oro negro.
Lo hemos traído hoy también un poco porque el otro día trajimos el de gofio, que ya hablamos de que era apto para celíacos porque no llevaba harina, solamente gofio. Y este es un poco más de lo mismo, porque aunque sea un bizcocho de chocolate, en este caso, aunque yo luego daré una receta de un bizcocho normal, ¿no? Pero en este caso no lleva harina.
¿Cómo un bizcocho sin harina? Eso no puede ser.
Sí, pero
no,
esos lleva son harina. Truqués de nuestros.
Por lo tanto, también es un bizcocho apto para hacer.
Pero si no tiene... Si, claro, si no tiene harina, no tiene esos hidratos de carbono que malos son para la salud.
Tiene maicena en este caso.
Ah, entonces tiene harina
de maíz. De muy maicena. Poquita, por cierto, porque lleva muy poco.
¿Tú
es como el gofio que te tomaste ayer en la pelota de gofio en esa rotaba magnífica.
Allí yo no comí gofio.
¿Tú ayer no comiste gofio?
No, porque no te vi a ti, que era el que lo llevaba.
No, porque es que cuando iba de camino me raptaron y entonces me empezaron a llevar.
¿Tú viste ayer?
Me empezaron a llevar de casa en casa y no te quiero ni contar.
Aquí saben ustedes que Javier tiene un banquito adecuado a la calle donde hace la alfombra, con las patas desiguales y desequilibradas, asimétricas, para que el culito esté horizontal, independientemente de la pendiente.
Claro. Sí, sí.
¿Qué te crees tú que yo no te he visto?
Sí, 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 sí. Bueno, pues eso es idea de Ángel Baute.
Sí, ¿no? Pues maravilloso.
Y de su padre, sí, sí. Y bueno, ya nombramos a Verónica, que es la directora artística, porque claro, ya nos ganan experiencia, quiero decir, en experiencia no, en conocimiento, porque es licenciada en Historia del Arte y todo esto, o sea, ya...
Gente ya, que ha estudiado lo que le ha dado la gana de verdad, ¿eh?
Sí, 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 sí. Ya, ya ella es la directora. Nosotros somos... Ahora hemos pasado a ser ejecutores. Ella es la directora.
Eso de ejecutor, mala palabra.
¿Por
Oye,
qué?
Pues escúchame, que ayer...
Oye.
Porque es una palabra horrible.
No. Eso está una palabra normal y corriente está en el diccionario.
Que ayer, ¿cómo sufriste las nuevas alfombras?
Pues mira, igual que el año pasado. Las nuevas alfombras es un varapalo para un alfombrista, evidentemente, pero este año sí se hicieron dentro de los patios de las casas.
Sí, ya las vi.
Y entonces, pues bueno, pues algo.
A ver si me enchufa el año que viene a tu cuadrilla de alfombrista, porque
el año que viene.
Yo me enchúfame.
Y a mí también, por favor.
Porque sí, sí. A mí eso del banquito asimétrico me encantó. y digo yo, así sí hago alfombra yo. Bueno, está en cuclilla, con la rodilla en tierra. Un banquito asimétrico de eso.
Nuestra alfombra o no alfombra siempre tiene algo que
no, yo sé que
se tiene que hablar de ella.
Para aquí en la radio decimos lo del banquito asimétrico, el manyugo y el vinagre ya
no, sí, bueno,
se come bien.
Ayer me tenía que haber comido no las asaduras, sino sí el conejo salmorejo de la madre Angelito, que es espectacular.
Esto es otra de las cosas. Un día nos tienes que dar truquitos de conejo salmorejo. ¿Hoy de qué vamos a hablar? ¿De gastronomía?
Hoy, de lo que estamos hablando ahora, o sea, de las comidas típicas de lo que es, por ejemplo, la fiesta de San Isidro, tanto, por ejemplo, me explico, tanto en la Orotava, que son en honor de San Isidro, Santa María de las Cabezas, y qué es lo que se come.
Que eran pareja, eran marido y mujer.
Era marido pero y santo, fíjate.
El otro día se lo explicaba yo a alguien.
O sea,
alguien
no había
joven.
Televisión, no tenían muchos hijos, ¿no?
No,
y eran
no.
santos.
Eran pero, santos.
No eran célibes.
No sé si eran célibes o
eso
otra
vino
cosa.
Más tarde.
Eso yo creo que es más tarde. Y luego, por ejemplo, pues Raquel dice que las fiestas de San Juan, que es por en este
ahora
mes también, el día 23.
En Alicante.
en Alicante, pues que también
son las hogueras. Y aquí en el puerto hay unas hogueras fantásticas
y
también.
Aquí también
había,
en el puerto.
No sé este año qué pasará.
No lo sé, porque el fuego ahí ahuyenta.
A los malos espíritus. Sí. Pero el COVID me parece que pasa.
Vamos a lanzarlo desde aquí. El fuego ahuyenta, a ver si es verdad que nos dejan
El fuego ahuyenta, ¿eh? Sí. Y deberían de quemarse, ¿vale?
Bueno, pero en las hogueras es para quemar a alguno de los que están por ahí.
Por eso te digo, el diablo está suelto. Hay alguien que ve el diablo por ahí.
Hay muchos diablos.
De vez en cuando. Bueno, pues total, que bueno, pues lo típico nuestro. Y en Alicante, pues tú dirás lo que...
En Alicante, bueno, el tema de las hogueras allí es un poco como las fallas, aunque se hace de forma diferente. Y la fiesta dura más o menos como una semana. Entonces, el tema gastronómico, lo que se hace allí... exactamente qué hay típico, sí, hay algunas cosas, pero sobre todo lo típico es que se reúna la gente de cada barrio con su hoguera, que la tienen ellos hecha por la asociación,
sí, sí,
o por el club que se dedican a este tipo de cosas. Ellos hacen su propia hoguera, la ponen en un pedestal, en un escenario, una cosa así, y cada noche toda la gente del barrio baja allí a esta parte donde tienen la hoguera, hacen mesas muy grandes, bajan su comida, su propia comida, la comparte con los vecinos, tienen un grupo de música que también lo llevan normalmente para que toquen directo, y eso lo hacen cada noche, como si estuvieran velando de algún modo la hoguera, ¿no? Claro. Hasta el día 24, hasta el día de...
La noche del 23 del equinoccio de verano.
Bueno, pues es una manera de ser vecindad.
Sí, sí.
No como aquí que se ponen a mirar y se lleva mascarilla y el otro no.
Exportamos algunas cosas, importamos otras, y esta me gusta a mí. Esto es
a mí también me encanta. Vecindad, eso también pasa en Palma, Mallorca, ¿eh?
Y en
la isla, seguramente.
Y en la 3.000
viviendas
también.
Yo he estado en la fiesta también de San Juan, esa es un disparate, ¿eh?
Y en la 3.000 viviendas, pasa que la hoguera es el contenedor de basura que queman esa noche.
Claro.
Sí. Realmente lo divertido en la noche, por ejemplo, de San Juan, cuando queman las hogueras, claro, hay una que es la única que sale ganadora y se salva.
No, claro.
Pero claro, como cada hoguera
se salva, pero si ya se habrá quemado, ¿no?
Esa no se quema.
¿Eh?
Esa no se quema.
Ah, vale.
La que se salva y esa va al museo.
Pero, pero la hoguera no es como aquí que son cuatro tablones y cuatro tablas y cuatro sillas asimétricas sin simetrear.
Son figuras muy
que son figuras, que son fallas.
¿Son fallas?
Como fallas.
Son fallas, exactamente. Pues
claro, a mí me hablas de hoguera y yo soy un nonato en eso.
Son fallas.
Y bastante
fallas.
Inculto, bastante.
Entonces
inculto.
Van barrio por barrio quemando cada hoguera.
Eso te pasa por
gente corriendo.
No haber tenido algún amigo en Alicante.
No, pues mira, tengo un primo.
Son fallas exactamente igual.
Tengo un primo.
Más chiquitita,
pero
menos,
no están concentradas en una zona, sino que están repartidas por
barrio. Vale.
Son fallas.
Ya, aquí no, aquí son las tablas, los desechos. ¿No?
Bueno. Sí.
Además, con tallas incluso.
Esto te iba a decir que aquí la estética de la hoguera es quizá lo de menos, y lo importante es que sea grande, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, que vaya explotando. Sí, eso sí. Que vaya explotando sin fuego, que eso es difícil.
Eso es difícil.
Eso es lo difícil. Sí, no, sin fuego no, sin pólvora. Eso es lo difícil.
Oye, pues escúchame una cosa. Yo quiero... No sé cuándo me vas a hacer la asignatura pendiente, porque yo el conejo salmorejo es una de las cosas que a mí más me flipa, y este año lo echo mucho de menos porque el intuyo que yo me metía de conejo salmorejo en esta fecha era importante, ¿sabes? Hmm. Y además iba recogiendo tupperware de un sitio y de otro.
Sí, hay que hacer las excursiones cocineras, que se llaman.
Sí, va con la bolsa de Mercadona hacha al hombro y los tupperware vacíos, ¿no?
No.
A más de uno he visto yo.
Eso es feo. Tú en la primera casa ya te dan un tupper y una bolsa.
Y ahí va llegando.
Y todo. De ahí para arriba.
¿En serio?
De ahí.
Sí, es bueno.
Y tan en serio.
Yo eso a mí me lo hacen. Completamente.
A mí sí me lo hacen.
Claro,
y tú no. Yo estoy hablando de eso
es muy de la horta.
De mi experiencia, ¿no? Entonces tú vas.
Pero
¿no?
Es como la romería, por ejemplo, que todo el
pero
mundo
no
más.
El día de la romería es el día clave.
Y sentido inverso. Hombre, yo muchas veces ya, o muchos años, no he bajado la romería. Porque me era imposible llegar hasta el final, porque cada
hasta
vez que
la salida,
pasa...
¿no? Subir hasta la salida era imposible.
No, subía por detrás escondido, ¿no? Pero al ir bajando, te iban llamando, y entra, y si decías, no, entra, y te bajaban y te buscaban y te metían para adentro.
Cada casa es la leche.
Muy bonito.
Sí. Por eso lleva tantos años y tiene
muy
tanto
afable.
Arraigo. ¿Eh? Te lleva tanto arraigo en la rotaba y además se incorpora. Pero si yo no conozco casi nadie que haya estado un año en esa romería que no se haya enganchado.
Así. No, es verdad, ¿eh? Aquello me pareció increíble.
Hombre, la romería en la rotaba yo creo que es el buque insignia. verdaderamente.
Fue una copia de la de San Benito, no nos olvidemos. Es decir, que primero fue la de San Benito y fue la de. Yo te lo digo.
¿Quién te dijo a ti eso?
Yo te lo digo.
¿Pero quién te dijo a ti eso? A mí no me estés diciendo esas machacadas aquí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y bueno, menos en directo. Pues, no. ¿Qué dices tú, muchacho?
Information, que es.
Que no, hombre, que no. Que ¿quién era más viejo? ¿San Benito o San Isidro?
No, sin broma. La romería de San Isidro y Santa María la Cabeza es de la posguerra.
¿De quién posguerra?
La posguerra civil.
¿Qué dice?
Hazme caso.
¿Qué nombre, no?
Que yo soy godo, pero me he leído alguna cosilla que otra.
Que además, no.
Ayer además se habló del tema y Carmen Leyes lo reafirmó.
Bueno, yo me voy a mirar todo.
Hay que buscar información, ¿eh?
No. Pero es que no pasa nada por ser los primeros o los segundos, pero es una versión corregida y mejorada.
No, porque yo te voy a decir una cosa. Yo he visto fotos de trajes de la romería, o sea, de trajes de mago o de maga en este caso, de la Orotava, ¿eh? De señoras de 140 años hoy pero en ese, día, ese 140 no... años hoy en día o más, pues si mi madre tiene 89, de 140 años o más, de ella de pequeña. O sea, ese traje se hacía por algo.
El concepto de romería actual es de
no, el concepto de romería actual es todo
lo
los
otro
conceptos.
Era un paseo, no, un paseo no, no, labrador no, con varas y vestidos de
mago. A mí me enfada esto mucho, de verdad sí, te lo digo, No.
Caballeros armonía.
El concepto este, a él le gusta picarme también. El concepto moderno de romería moderna es como todos los conceptos modernos. Me la traen al pairo, te lo digo así de claro. O sea, la romería book insignia, además.
Sí lo es, pero...
Es la Orotava,
es una copia de San Benito.
Y después hay otra, pues no te voy a nombrar ahora ni a San Benito ni a nadie. Y la otra que a mí me encanta también, ¿sabes cuál es?
La de Garachico.
No.
La de Tegueste.
Y después Garachico.
Pues, yo te he dicho, San Benito, que yo no me perdía cuando no había COVID, ¿no?
Pues sí. San Benito lo siento por él.
Pero porque ha degenerado mucho.
Pero lo siento por él.
Ha degenerado mucho. La romería por antonomasia, por orden...
No. Es muy filosófica esa romería.
Bueno, a mí no me gusta. Pero bueno.
Es de papa aleatoria.
De la que no me pierdo una edición era primero San Isidro, segundo Garachico, tercero...
Sí, eso era antiguamente cuando éramos chicos.
No, pero estaban distanciadas en el tiempo.
Sí, cronológicamente.
Que este San Isidro Garachico. Va de capital para allá.
La de Garachico es espectacular. La noche anterior es brutal.
Esa no la conozco, fíjate. Pues, He estado en la Orotava en Los Realejos.
Yo no es que... Nos quedamos incluso...
Pero esa es una copia de la Orotava.
Sí. Nos quedamos incluso... Esa sí la vi yo nacer. Eso sí yo la vine a hacer. Eso y el baile de magos de Realejo sí los vine a hacer.
Que pero está bien que se vayan haciendo réplicas, ¿no?
Sí, pero tampoco es eso, tío. Usted búsquese su fiesta, la suya.
Después de cada
pero
uno
no esté copiando,
que quiere, ¿no?
Hombre, no esté copiando. Como hicieron en Santa Cruz también eso.
Eso es penoso. El Paseo Romero le llaman allí, ¿no? El Paseo Romero.
Sí, esa machangada. Y entonces, ¿qué pasa? Que en... Carnavales el Puerto de la Cruz era el book insignia también. Pues vienen estos de Santa Cruz. Por eso estoy quemado con estas cosas, hombre. Viene Santa Cruz y se hace el carnaval. Todos los pueblos ahora, todo el mundo carnaval. Porque era Puerto de la Cruz y la Orotava. No había otro carnaval.
No había. No, Puerto Cruz y Santa Cruz también había uno, ¿no?
Sí, pero no a ese nivel. No, pero tú tienes que ver el carnaval incipiente, o sea, el más antiguo.
El carnaval es el de Puerto La Cruz.
Entiendo, o sea, que
pero más,
claro, se van sumando al carro todos estos...
Entonces tú eres partidario que haya un día de los fuegos en Los Realejos, un día de romería en la Orotava,
es lo lógico.
Y un tema de carnavales en el puerto.
No, y que cada uno haga su fiesta.
Pues yo te lo compro, ¿eh? Me gusta esa idea.
Hombre, es que...
Y potenciar las fiestas...
Claro,
potente.
Cada uno en su pueblo que haga la fiesta y que la potencie. No copiarte del vecino.
Te compro ese argumento.
Vaya, es que vamos. Y por eso te digo, yo esto de la Orotava sí que me lo voy a documentar.
Sí,
y te lo voy a defender aquí, te lo voy a rebatir aquí. Y a quien sea, vamos.
Venga. Pues.
Y si estoy equivocado también lo diré, humildemente.
No, la romería de San Isidro, me está dando la cabeza, era un paseo de labriegos con sus varas, con sus cintas, vestidos de mago y tal y pascual. Pero el concepto actual de romería
es que me dan ganas, no sé ni de qué. Es que me dan ganas.
Que es
tú no sabes que había en las medianías.
Y ahí viene una concejal de la Orotava.
Tú no sabes. Bueno.
Oye, venga, vamos ahí.
No, un minuto.
Del bizcocho que se como está hecho y de los bizcochos sin harina.
Sí, pero espérate un minuto nada más. Tú no sabes que en las medianías se hacía una... Se llevaba el ganado desde las medianías aquí de la Orotava hasta San Amaro. Hasta el...
Cuando el puerto de la Cruz era el puerto de la
Orotava. Cuando era el puerto de la Orotava. Y tú me vienes a decir a mí que San Benito era primera que la Orotava. Mira, sí. Por favor. Por bueno, favor.
Un día hablamos de cuando el puerto era el puerto de la Orotava, que a mí eso me encanta decírselo a los portuenses.
Y yo me estoy leyendo un libro que se llama, ¿cómo es? El ay, se me ha olvidado el nombre.
El Javier no está tan chiflado.
Javier, exacto.
No está tan chiflado.
Javier, ese es un buen título de libro, ¿eh? Javier no está tan chiflado.
Exacto.
Lo voy a copiar Javier, para el próximo, con la próxima novela.
Sí, sí, yo sé que es Javier quien lo escribió.
El
yo
baúl
lo sé.
De los cangrejos. Y habla de toda la historia
del valle.
Del puerto de la Cruz. De cómo se creó el puerto de la Cruz.
A ver si lo ponen en eso, una asignatura alternativa, historia del valle.
De verdad te digo, el libro es muy, muy interesante.
Venga.
Muy interesante.
Oye, venga, vamos a contar cómo se hace un bizcocho sin harina.
Sí, mira, antes de darte la receta del bizcocho y aprovechando un poco lo que estábamos hablando el otro día y volver a repetir porque habrá nuevos oyentes que nos escucharon muy rapidito. Nosotros hacemos eventos privados en casas con el tema de los arroces, las paellas mediterráneas, como hablamos el otro día. Junto con esto, en ese tipo de eventos, puede haber naturalmente música en directo. Nosotros tenemos amigos músicos que, de hecho, si queréis, en algún programa de estos, pueden venir aquí a tocar una cancioncita.
El mismo viernes que viene.
El viernes que viene, si queréis, ¿no? Claro.
Vamos ya con el tiempo pegado al culillo.
¿Eh?
No, que no me quiero ir tarde hoy. Que hoy es el cumpleaños de mis niñas pequeñas, que aprovecho para felicitarlas.
Ah, igualmente.
Patria, que tienen 13 años ya. Hoy tienen 13 años, ya habían nacido.
13 años ya empieza.
Así que
ya empieza el peligro.
¿Cómo que empieza?
Empieza el peligro.
Date cuenta que
ya
los
empiezan a revolotear los moscones.
¿Tú crees? Ya hace ya tiempo.
Empiezan los moscones ahí al lado, los otros que son turbohélices.
Dice el jefe que te comas un trozo de bizcocho para que nos dejes escuchar. Venga, la boca ocupada en algo. Y así tiene la boca ocupada.
Espera que te doy una servilleta porque te va a brindar todo.
Ah, la servilleta la tiene por
ahí. Ay, mire.
Ahora la sacamos para afuera, que ya están las chicas.
Bueno, venga, pues vamos dando la
deprisita, que nos vamos.
Un bizcocho de chocolate normal en este caso, ¿eh? Serían tres huevos, 240 gramos de azúcar. Depende también de lo dulce que te guste, pero bueno, al ser de chocolate le puedes bajar un pelín. 100 mililitros de aceite, tiene que ser suave, por favor, que no sea de oliva.
De girasol,
por ejemplo, está bien.
No aceite para freír, sino de girasol.
120 mililitros de leche. ¿Eh? 60 gramos de cacao en polvo.
¿De cualquier marca?
Oye, tú te gastaste.
Bueno, yo por ejemplo lo hago yo misma. Yo rayo el
rayo cacao, el chocolate.
Yo rayo el chocolate y lo hago auténtico. Pero si lo quieren comprar, pues cuál de cualquier marca, da igual.
Pégate al micro para que no se
vea. Polvos de hornear, que a ti te gusta mucho la palabra.
Sí, polvos de hornear me encanta.
De hornear.
Levadura royal.
Yo doy un truquillo para cualquier bizcocho de chocolate que se haga al final, ponerle un poco de agua hirviendo.
¿Dónde?
Porque el bizcocho, en la masa
antes de meterla al horno.
Porque el bizcocho de chocolate normalmente queda seco. Uh-huh. Y ese es un truquito que si tú le pones un poquito de agua hirviendo al final, tiene que estar muy caliente,
hace
que
el bizcocho
quede más esponjoso.
Pero
depende.
¿Un poquito cuánto es? ¿Un vaso?
Depende.
Para esas cantidades.
Para esas cantidades, unos 100 mililitros más o menos.
Medio vaso.
Aproximadamente.
Vale.
Sí.
Medio vaso de agua, ¿eh?
Y hornearlo, pues hasta que pinches con. A unos 180 grados.
El horno en los bizcochos es fundamental. ¿A qué temperatura tiene que estar antes de meter
cada
la masa?
Horno es un mundo.
¿Pero a qué temperatura? Porque es que hay gente que dice.
Normalmente, si el horno es de aire. Yo diría 150, no pasarse de 150, pues si no se te va a quemar seguro. Si el horno no es de aire, 180. Arriba y abajo, tú lo vas controlando, lo vas pinchando, y si ves que la parte de arriba se te va quedando muy seca, es tan simple como ponerle un papel de albal, de aluminio encima, y dejarlo hornear hasta que se termine de hacer. Y tú lo compruebas siempre pinchando, cuando salga limpio el pincho o el cuchillo que metas, lo tienes listo.
Nosotros, por ejemplo, en la croissantería siempre lo hacíamos a 180.
180, siempre, 160, 180. 180 si no tiene aire es lo adecuado.
No, con aire. O sea.
Yo con aire.
Pero que el horno sea homogéneo. El problema de los bizcochos es que como el horno.
Horno profesional, hombre.
No profesional.
No hace falta que sea profesional. Tú en el horno de casa puedes hacer un bizcocho.
No, lo que estoy diciendo es que el horno era profesional y estaba en un negocio abierto al público profesional.
Importante que el horno esté caliente o calentar el horno
siempre
antes de meterlo.
Precalentar el horno. Siempre.
No ponerlo y hay que esperar que se apague la lucecita de la temperatura.
También es importante en un bizcocho, en cualquier bizcocho, que antes de meterlo al horno repose un poco.
Claro.
La masa en el molde.
Incluso en el frigorífico. No pasa nada, ¿eh? Tú lo metes ahí, después lo sacas, lo dejas que se temple un poquito y lo metes. Porque de esa forma todos los sabores también.
Eso se llama templar.
Templar. Pues, ¿qué les digo? Que la semana que viene no les perdono que no me
te gastaste toda mi tableta que te di.
No, porque tiene chocolate, ¿no?
Escúchame una cosa riquísimo. Que es el compromiso para la semana que viene. Que ya me están poniendo la sintonía aquí y yo la estoy viviendo ya.
Vale.
La semana que viene sin falta.
¿Qué?
Conejo salmorejo, por favor.
Vale.
Que además sirve para pollo en salmorejo.
¿Ves? como la romería. No, el conejo salmorejo es conejo salmorejo y el pollo que se busque la vida.
Pero vamos, que si no tenemos conejo, se trocea el pollo.
Siempre hay
y
un
se hace
conejo.
Se hace lo que se pueda.
Siempre hay un conejo a mano.
Si no, qué suerte.
Y un pollo saltarín.
Pues, ¿qué les digo yo a ustedes? Que gracias por el bizcochito. Ahora nos lo comeremos en los dos minutitos que vamos a estar parados. Pues bueno, me van a permitir que a las 10 y 10 de la mañana, y aprovechando que sé que mis queridas gemelitas están despiertas, decirles a mi padre y a mi Aino que las amo con locura, que hoy es su cumpleaños, que pasen el mejor día que Dios les permita pasar y que papi a las 12 está preparado para llevarlas a donde ellas quieran. Que os amo, niña. Y permitido este lujo, porque es que ya sé que están las dos despiertas, y a mala madre le ha permitido no ir al instituto, celebran su cumpleaños. Debería ser así, ¿no? Es decir, el día del cumpleaños de los niños... Ay, perdón con la mascarilla. El día del cumpleaños de los niños no tenían que ir al colegio, sino que disfrutarán de su día. Hoy estreno aquí, estoy rodeado de tres mujeres, de las cuales he conocido dos hoy, y empiezo por ahí. Laura Lima, muy buenos días, Partido
buenos
Popular,
días.
Los Realejos. Encantado de conocerte.
Igualmente.
Te parece mucho tu madre, ya te lo he dicho off the record. Y buenos recuerdos de tu familia, de verdad, muy buenos recuerdos. Por otro lado, pues aquí tenemos también otro estreno, Flora Pereira, que no me quiero equivocar, porque ayer te nombré de todas las maneras, pero no decía nunca Flora Pereira. Era Flora Marrero, era Rosa Pereira, es decir, pero no daba con el nombre y apellido. Muy buenos días, doña Flora.
Buenos días.
También recuerdos a la familia que conocemos.
Se han dado.
Maravillosa época de mi vida, la que compartí con tu hermana. Y a la ya tradicional, doña Delia Escobar.
Ahora soy la mayor días. Aquí para el lado.
Sí, la más veterana.
De edad no creo, pero.
La veterana.
Y además, la veterana sí.
Ya vamos a tener que tomarnos un café, porque ya nos vimos ayer, nos vimos hoy. Cualquiera que nos vea juntos va a decir: estos dos tienen algo.
Estamos repetidos, la verdad.
Menos mal que hay micros y cámaras, ¿no?
Sí, exacto.
Pues
bueno,
nada.
Bueno, por lo menos hoy trajiste unos dulcitos.
No, ya, váyanse acostumbrando, porque la sección que viene delante de la vuestra, que es Gastroocio, que lleva Javier Jiménez y que ha incorporado Raquel Santamaría, pues nos va a ir trayendo las muestras de la. Por lo menos los postres. La semana que viene va a hacer conejo en salmoreo. No sé si José dejará que traiga aquí el conejo.
A las 10 y 10 de la mañana, un conejo salmoreo.
Es un poco duro, ¿no? Es poco
me parece
duro.
Que hasta ahora va a ser duro.
Pero como estamos echando de menos la romería, pues
el conejo va a salir.
Pues bueno, hoy es un día triste, la verdad, para todos los canarios. Esta mañana he intentado rescatar la alegría cuando es difícil, y no podemos empezar de otra manera porque la noticia es la que... ¿Ustedes esperaban el desenlace de Ana y Olivia?
No, yo sinceramente no me lo esperaba, quizás porque te aferras a lo mejor siempre sí. A la esperanza, ¿no? Y al optimismo, pero la verdad que ayer cuando recibíamos la noticia al final del día, yo es que me quedé sin palabras, de verdad. Conozco a la madre de las niñas, tiene su vinculación en el municipio de La Orotava, es una excelente persona y no me quiero imaginar por la situación que está pasando. Muy triste, muy triste.
¿Alguna? No, porque yo no, hasta que no lo leí, no lo acepté. Es difícil aceptar que existen personas de esta calidad, ¿no? Es decir, que con tal de hacer daño a un ser vivo, sea capaz de prescindir de la vida de sus hijas, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto esta sociedad está tan podrida y qué mal lo estamos haciendo, ¿no?
Y sobre todo, ¿qué es eso del padre que al final prefería a lo mejor sacrificar a sus hijas para hacer daño a la madre? Yo estaba ayer en las alfombras y empezó un murmullo y decía, ¿qué pasa? Y de repente eran todos mirando los teléfonos y que ya habían encontrado a una de las menores. Es verdad que yo tampoco me lo esperaba, me agarraba esa esperanza. Es verdad que yo creo que es de los pocos casos en que la madre nos ha dado una lección a todos, porque seguramente tenía información de primera mano de cómo iba la investigación y era muchas veces ella misma la que nos transmitía esa esperanza y esa fe de que las niñas estaban bien, mandando mensajes, y que justamente ayer también lanzaba un mensaje de optimismo y que para las niñas, y que por la tarde ya tuviéramos ese desenlace. La verdad es que yo no me lo esperaba y fue bastante, bastante duro.
Flora, lo siento que tu estreno sea con una tan mala noticia, pero tu opinión a...
Mi opinión,
y pasamos, ¿eh? Ya yo, no hablamos más del tema.
Mi opinión, no, yo creo que sí debemos hablar un poquito del tema, porque mi opinión, por supuesto, creo que coincidimos aquí toda Canarias, ¿no? la esperanza es lo último que se pierde, y ahora me estaban comentando, no sé si es verdad, si encontraron a la segunda niña cuando...
Tenían localizadas ayer, tenían localizados dos bultos, pero ya no podían bajar y sí. Todo apuntaba que era...
Yo sinceramente es que desde el principio, cuando estaban mirando si la encontraban en tierra, yo pensaba desde el principio y lo comenté a mi marido, ¿no? Pues yo que creo que se las llevó con el barco, no sé, ¿será que me aferré enseguida a eso? Y para mí fue un golpazo ayer, la verdad que tengo el cuerpo, yo pienso en mis hijos y no me puedo poner en el lugar de esta y tantas mujeres que han sido víctimas y además me gustaría que lo nombráramos y que habláramos de ello porque creo que hay que hablarlo. Esto es violencia machista, es violencia de género. En toda
la
regla.
Peor, si y se la, puede imaginar.
Y exactamente, la peor, ¿no? Entonces yo creo que hay que ponerle nombre y no... Por mucho que nosotros, nuestra cabeza no lo entienda y queramos justificarlo, no tiene justificación. No tiene justificación este hecho, ni tampoco el de Rocío. Que la descuartizara a su pareja, ni tampoco que tiraran a la otra chica que ya está, que tengamos que esperar a que sea la investigación por si se tiraron juntos, vamos a ver. Pero la chica que cayó por el balcón el otro día, es que, y tantas que han pasado desde que se acabó el estado de alarma y las anteriores, ¿no? Creo que no, es justificable. Y tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes que damos, porque esto es una lacra que estamos sufriendo todos y todas. No solo las mujeres, porque aquí están, los niños y las niñas también están sufriendo. Y mientras toda la sociedad española no alce el grito juntos, unánime, en contra de esto, y hayan voces que lo intenten justificar o intenten, oh, tal, no, vamos a cambiarle el nombre. No, señores y señoras, esto hay que llamarlo como es y tenemos que luchar todos juntos. Esto no se puede repetir, es que... No sé, yo soy de verdad que el cuerpo no
a mí
no
me
es
lo van
el mío
a tomar en consideración y se lo voy a pedir porque te estaba oyendo hablar y me emociona, te lo digo sinceramente porque creo que es que el problema es gravísimo, porque cómo se puede permitir, cómo no puede haber ninguna alarma que detecte esa mente de esa persona que es capaz de hacer lo que hizo, que nadie se haya dado cuenta de ese tema, que no haya un mecanismo de defensa que proteja al resto de la sociedad de estas mentes enfermas. ¿Y qué hemos hecho mal para llegar a generar una persona de 37 años que no es un esclavo de la sociedad patriarcal? No, es un tío de 37 años, educado en democracia, con dos niñas, que ha vivido el amor con una persona para fabricar dos hijos, que sea capaz de lucubrar esa maldad con el único objetivo de hacerle daño a su mujer, a la madre de sus hijas. ¿Qué hemos hecho mal?
Diego, yo te pregunto, ¿de verdad no es esclavo de la sociedad patriarcal? ¿O es que seguimos en esa sociedad? Es que esa es la pregunta. ¿Hasta qué punto el hecho de que mis hijos adolescentes reciban mensajes haciendo bromas sobre la violencia machista, sobre la feminista, sobre el hecho de que las mujeres queramos o dejamos de querer? El hecho de eso de hacerlo broma, de hacerlo como algo jocoso para que ellos lo transmitan. Y, ah, mira el chiste de este... Es una sociedad patriarcal y lo tenemos que llamar por su nombre. Tú no puedes hacer eso como una cosa, mira...
Vamos a decir que es herencia de la sociedad patriarcal.
Herencia.
Y que la cultura democrática que llevamos intentando implantar desde hace 40 años no lo hemos conseguido. No lo hemos hecho bien.
Yo también coincido con lo que decía la compañera, porque también a veces se han puesto filtros y no se ha hablado claramente y no se ha trabajado claramente en el tema por intentar quizás disimular un problema grave que
esto
tiene.
No es disimulable, Esto no es disimulable.
A lo mejor cuando llegan noticias que te impactan, hay muchísimos tipos de violencia que a lo mejor pasan desapercibidos por querer poner esos filtros y precisamente por no ponerlos sobre la mesa y ser tajantes y ser unánimes independientemente de las políticas que se lleven a cabo según los mandatos, seguir siempre en esa misma línea porque son temas que requieren, van hablando de la educación, de hábitos sociales inculcados desde hace muchísimas generaciones y para poder trabajar en contra de eso se requiere una constancia y un largo tiempo, entonces
y una unidad de todos los partidos democráticos.
Pero ¿quién puede estar en contra de esto? Es decir, ¿quién puede defender nada que avale estos comportamientos? Es que es flipante, yo no entiendo todavía cómo hay alguien que se pueda agarrar a esto.
Pero a veces por justificar o un tipo de políticas o una discrepancia, pues a veces no es que se justifiquen, pero sí que se relativizan. Y esto no se puede relativizar.
No se le da la importancia que se debiera.
No se puede relativizar. Yo creo que todos tenemos que ser unánimes y alzar la voz. Y todas, todos y todas, pero sobre todo todas.
Porque cuando se dice, no, la ahí igualdad es evidente.
Ahí discrepo yo contigo. Yo creo que es más importante que el hombre asuma el error que ha cometido históricamente y que se sume al movimiento feminista. Sí. Es más importante convencer al hombre de que están equivocados los que dicen, no, es
sí,
que...
Sí, pero también a las mujeres, porque a veces...
Las mujeres... Yo no entiendo una mujer que no se sume a ese carro.
No, no lo entiendo. Porque yo he oído a compañeras, amigas de mi edad que dicen, no, es que eso de la igualdad ya está lograda. No, es que ese mensaje no se puede dar. Todavía existen restos, porque la sociedad patriarcal está ahí. Y la educación sin querer está, y el eres mía, y la posesión, y esa mente que se les ha educado, que no es culpabilizar a los hombres tampoco, ni a las mujeres que también siguen educando de esa manera, porque es que está ahí, es que es lo que decía la compañera, ¿no? Es una cosa de educación.
Pero yo creo
y
que
es de todo.
Con, digo, con la educación de todos, de hombres.
De todos, no, de todos y de todas.
Desde casa.
Yo tengo tres hijos, varones.
Varones. Sí.
Y yo ayer por la tarde y esta mañana era mi pregunta hacia ellos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de esto? Porque me llamaba la atención el qué piensan ustedes, qué le pasa a ustedes por la mente. Porque también está después lo que te queda, ¿no? De que tú has educado en tu casa y sabes lo que reciben. Y es el miedo, como madre, tengo miedo. Yo creo que no, pero tienes un miedo atroz a que de alguna manera lo de fuera le esté repercutiendo.
Ayer también mencionaba la familia de él, ¿no? También tiene que ser muy duro, porque
muy
lo que
duro,
tú dices,
muy duro.
No tiene por qué ser corresponsable para nada. Y también,
pero debe sentirse responsable. Mente, esa familia tiene que sentirse responsable.
Y no tiene a lo mejor por qué, es muy duro, ¿sabes? Porque lo que tú comentabas, no puedes tampoco controlar todo, ¿sabes? No. Y yo me ponía ya también en la situación que compadezco muchísimo también la situación que tiene que estar viviendo la familia de él.
Preocupa una cosa que ha tocado Flora, que es la información que reciben los chicos fuera del entorno familiar. A mí me preocupa también mucho la información que reciben en el entorno familiar, porque no todos pensamos igual de los que estamos sentados en esta mesa. Es decir, existe Isla de Tenerife de la autopista para arriba, como yo digo muchas veces, ¿no? Es decir, hay todavía familias que lo que le enseñan a los hijos son comportamientos realmente peligrosos y que no sé cómo se podría corregir ese tema, porque la información que llega a los móviles de los chavales desde los 10 o 11 años en la línea de lo que tú decías, ¿no? Sentimiento de posesión, tú eres mía, te confiscalizo el móvil, las relaciones tóxicas desde su inicio.
Los celos.
Eso lo hemos generado nosotros. Y digo nosotros, en la generación que actualmente tenemos, somos maduros. De 30 a 50, ¿vale? No ponemos una generación. Y hemos trabajado mucho en la igualdad, pero no hemos trabajado bien. Tengo esa sensación. ¿Qué habría que corregir? ¿Qué creen ustedes que tenemos que empezar a mover en esta sociedad para conseguir el objetivo de la igualdad real?
Yo creo que primero la unidad de todos y de todas las demócratas, de todos los partidos políticos, de todas las personas que están que tienen una voz pública. Creo que también los medios de comunicación tienen mucha importancia de cuando se transmite una información que es contraria a esto, creo que la tienen que ahí sí la tienen que relativizar y contradecir. Tú no puedes lanzar el mensaje de determinada persona que no habla en pos de luchar contra esta lacra, que habla como si relativizándolo y tú dejas el mensaje ahí en el medio de comunicación, no. Tú tienes que decir, este es el mensaje que da esta persona y contradecirlo y criticarlo. Entonces los medios de comunicación a veces lanzan los mensajes de determinadas personas públicas y se queda ahí. Y se queda ahí, como si le estuvieras dando el visto bueno, ¿no?
¿Flora propone un pacto de Estado contra la violencia de género o a favor de la igualdad real? ¿Un pacto de Estado como el pacto de Toledo de las pensiones?
Yo creo que es que a la vista está que...
Pero hoy es muy difícil, ¿no? Tal y como está la situación política.
Porque
hay rivalidades más que encuentros,
pero es triste que hablemos de rivalidades en un tema como este, ¿no? Que creo que estamos todos los que estamos aquí de acuerdo y como tú dices, somos...
Laura,
lo único que tenemos como
tú que representas de alguna manera la filosofía conservadora del Partido Popular, que... Yo creo que tú personalmente estás muy de acuerdo con todo lo que se está diciendo aquí.
Hombre, claro que sí.
Pero quizá el Partido Popular tenga algo que decir a todo esto y en los apoyos a ciertas tendencias como, por ejemplo, Vox, que radicaliza un discurso que yo estoy de acuerdo con Flora, que es el consenso ahora mismo es fundamental. No se puede entrar en debate político con un problema tan claro como este.
Yo creo que deberíamos hacer eso. Es verdad que hay que evitar politizar todo. El interés general es acabar con la desigualdad. Es verdad que cada vez más hay políticas machistas. Como decía decían, la generación de ustedes es verdad que está más concienciada, pero lo que yo veo en los institutos, en los colegios, con ese control a través de las nuevas tecnologías, es verdad que cada vez vamos más para detrás y no sé por qué, si es ahora mismo una generación, la que ahora mismo de adolescentes, que más información tienen, que más conscientes son de esta lacra y que aún así no lo conciencian. Es verdad que también las administraciones públicas y en este caso también los ayuntamientos, que es la entidad más cercana al vecino, deberíamos tener esas políticas activas, hacer planes, formación y concienciar a la juventud de que se puede cambiar, pero sobre todo trabajando desde la base que es en la casa. Y de verdad te felicito que como madre, con estas noticias de ayer y de hoy sobre la desaparición de las niñas, pues que tú también le preguntaras a tus hijos, porque eso es fundamental. Porque yo conozco madres que a lo mejor, y estamos en el siglo XXI, no, a mi hijo no le digo que haga la cama, la hago yo. Esos son micromachismos que poco a poco lo van concienciando y al final, cuando ese niño ya sea un hombre, no hará la cama, no hará la comida.
O buscará una figura femenina que se la haga.
Exacto. Y si no, dirán, bueno, yo contrato a una mujer para que me limpie la casa.
Contrataré a una mujer.
Efectivamente.
Otro. Es decir...
Entonces está implantando.
Son muchas cosas.
Son en esos momentos en los que deberíamos también intentar cambiar el chip.
Los micromachismos que dicen, ¿eso qué? No, que sí, que existen. Pero esos micromachismos son los que salen en los mensajes de móviles a los adolescentes riéndose, como diciendo, mira de lo que se están quejando. Es que no, yo de verdad es que yo hablo con mis hijos de esto y tenemos nuestras discusiones, ellos, pero nos sentamos a hablarlo. Y además yo se lo digo, yo soy feminista y solo tengo 3 hijos, no tengo hijas. Y le digo, sí, y ustedes son lo más que yo quiero en este mundo. Entonces yo no estaría buscando el mal de ustedes, como se lo intento explicar cuando vienen con mensajes.
Es que el feminismo nunca ha buscado el mal del hombre.
No, yo le
nunca
digo, eso es la igualdad. Lo que el machismo es embrismo, no el feminismo. ¿No? Entonces, pero esos mensajes de en contra del feminismo, en contra de las mujeres, en contra, como si las feministas fueran unas machonas que quieren imponerse, que eso no es cierto. Y eso es lo que está llegando a la juventud. Y después lo que dice ella, ¿no? La sobreinformación que tienen, pero sobre información y cuánta es verídica, cuánta información errónea tiene. Y después el acceso que tienen a cosas que no deberían de tener niños y niñas de 10
Uf,
y de menos.
¿Cómo hacemos eso? Uf.
Toda la pornografía, todo esto está repercutiendo de una manera atroz en esta
juventud. Es que hemos pasado de un sitio al otro, ¿no? Es decir, de tener cero acceso a material pornográfico y de ver el sexo como un tabú, a que los niños con 10 años tengan acceso, el primer acceso al mundo de la sexualidad, a través de deformaciones, de extremos.
Totalmente.
Que aparecen ahí y no lo comprenden. Es decir, le cuesta trabajo comprenderlo a una persona de 30 años, pues ¿cómo controlamos ese tema?
Porque... Eso, creo que ahí es donde tenemos que todas las administraciones públicas sentarnos, pensar y ver cómo tratar esto, porque además está siendo una cosa evidente en las escuelas.
Sobre todo, yo creo que, yo coincido contigo, pero sobre todo en la estabilidad a la hora de la gestión, porque sí. Lo que yo decía antes, como estamos hablando de educación, no puede ser que cada 5 años se cambie un sistema educativo, porque eso no genera nada de estabilidad. En un tema educativo, cuando tú estás trabajando en la educación, tú estás en generaciones distintas que para conseguir un fruto se requiere una constancia en un mismo mensaje para poder impregnarlo en la sociedad. Entonces, si tenemos una sociedad que cada 4 o 5 años cambia de sistema educativo, no estoy hablando en general, pero que también tiene que ver con eso, porque se debería priorizar en el sistema educativo este tipo de temas que son tan importantes, ¿no? Entonces, esa inestabilidad también genera consecuencias, porque al final, cuando tú empiezas a coger medianamente los frutos de una gestión de 4 años, ya hay un cambio de sistema totalmente, te cambia. Y aunque parezca algo muy general, tiene que ver también con estos temas. La educación en valores es fundamental.
Otro pacto que hace falta. Sí, otro pacto.
Yo entiendo que una de las piezas fundamentales para trabajar...
Es que son 13 años de educación obligatoria, ¿eh? 13 años. Y se cambian cada 4, 5, sí, cada 6. Y son 13 años, ¿eh?
También, o sea, eso lo suma un montón de cosas, pero eso también tiene muchísimo que ver. Y
no se cambia la base, ¿eh? Porque la base sigue siendo la misma, pero se cambia cositas...
Pero genera inestabilidad.
Sí, genera inestabilidad.
Es fundamental.
Por supuesto, pero que además... Lo que se cambia justo son esas pequeñas cositas que inciden en esto.
Claro. Esa asignatura tan maravillosa de educación para la ciudadanía.
Valores y el pensamiento crítico.
Exactamente.
Porque también nos estamos dando cuenta que llega muchísima información a la gente, pero luego la gente se la come toda. No contrasta,
sí.
No. Entonces, el pensamiento crítico es fundamental. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo así muy rápido, en el Colegio de la Florida, donde yo vivo, esta semana mismo vinieron unos migrantes a contar su experiencia y demás, y los niños de quinto y sexto que estaban allí alucinaban porque decían, no, pero es que eso a mí no me han contado eso, ustedes tienen una paga. Entonces yo le decía al centro, esto es fundamental porque ustedes están dando un pensamiento crítico, es decir, te están contando de primera mano algo que a ti te ha llegado que no es así, no es real. Y esa, en esa línea sí, en la que hay que seguir trabajando.
Muchos pactos, ¿eh? Hacen falta, hacen a nivel, falta, a nivel sí, político.
Pero yo creo que hay algunos básicos.
Y además, enfocados al consenso, sí, que yo creo que es fácil llegar a consenso en educación. Debería ser fácil en educación, lo que tú dices, en igualdad.
Final, estamos todos, coincidimos, todos estamos de acuerdo, y yo creo que lo que hay que dejar son los egos, pero, personales, intentar llevarse la etiqueta de yo conseguí esto y ir a la raíz del problema, si al final estamos pensando en las personas.
No
y
sé
la
quién lo dijo, pero alguien lo dijo, que pensaba un montón de horas, que la muerte de la sociedad es el triunfo de los egos. Y es verdad, no sé quién lo dijo, si fue un chino o un japonés, ¿eh? Pero me gusta mucho la frase porque es verdad, es decir, que la muerte de las sociedades son, sí, los triunfos, sí, de los egos, es verdad, somos antagonistas, es decir, sí, 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 en cuanto seamos egoístas y queremos salir por encima, estamos olvidando el bien común, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos gustaría a todos, pero lo que pasa es que este domingo hay una manifestación y no es una manifestación consensuada. ¿Cuál crees que es el objeto de convocar una manifestación el domingo en contra de los indultos? Justamente el contrario de lo que estamos hablando, ¿no? El tensar las cuerdas, el radicalizar la política. ¿Eso viene bien a alguien, el hecho de esta manifestación del domingo? Que yo no quiero opinar, porque si opino se me ve mucho el plumero. Se han quedado todas en silencio. ¿Irían alguna a esa manifestación?
Hombre, es verdad que en la política actual, como está la situación del país actualmente, es verdad que se priorice el tema de los indultos, pese a lo mejor a la inestabilidad que tenemos con Marruecos, el tema de la recuperación económica y
la factura de la luz.
La factura de la luz, que hay muchas familias en España y concretamente en Canarias que ahora mismo no tienen ningún ingreso, donde las ayudas que se prometen no llegan a materializarse, donde hay un montón de autónomos y pymes que le han prometido ayudas y que todavía no las tienen y no saben cómo van a pagar los gastos corrientes ni las nóminas. Es verdad que estamos ahora mismo, llevamos 15 meses, más de 15 meses, con el tema de los ERTEs y es un poco una nebulosa, porque al final los ERTEs, ¿qué van a pasar? Cuando se acaben, pasarán en ERES, luego en despidos, al final se va a destruir empleo. Por lo tanto, que se esté priorizando, se esté dando demasiada importancia, sabiendo que el Tribunal Supremo ya se manifestó en contra del indulto, donde no hay arrepentimiento, donde seguramente hay reincidencia, y que se esté priorizando esto precisamente por los egos, para mantenerse, quieras o no, en el poder, en mantener unos pactos y poder seguir gobernando a costa del resto de España, pues yo creo que no es de recibo. Y yo creo que el alzar la voz es importante, bastante hemos pasado, y más ahora mismo, de que a lo mejor estamos creyendo de que esto va a pasar, esto ya es la recuperación, ahora cuando ya estemos todos vacunados no va a haber crisis económica ni social, y que se esté priorizando y se esté dando más importancia al tema de los indultos que centrar el grupo de gobierno en sacar el país adelante, yo creo que es grave.
¿Tú irías a la foto de Colón? ¿Tú irías a la manifestación si vivieras en Madrid?
Hombre, no me he hecho la PCR ni he ido, pero yo sí iría. Es verdad que esta semana mismo, desde Nuevas Generaciones se está recogiendo, bueno, el Partido Popular está recogiendo firmas en contra de los indultos, Nuevas Generaciones también, esta semana estuve en ICO y ahí estuvimos también explicándole también a los vecinos, porque muchas veces no saben lo que son los indultos. Y es verdad que es grave que a las personas, a los políticos que han intentado fracturar España, de que se han querido tomar la justicia por su mano, se les esté dando pues ese beneplácito de saltarse esa condena. Es verdad que, y encima saltándose los informes del Tribunal Supremo.
Pero vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que no se pueden priorizar los indultos, pero mi pregunta es ¿quién lo está priorizando? Porque el gobierno no es que haya priorizado.
Aquí me dice
un oyente
y lo incorporo.
El
dice,
que está priorizando,
¿por qué no
la oposición?
La gente, ¿por qué no sale la gente contra la factura de la luz o los ERTE? Y si sale
exactamente, es alzar la voz. Los partidos políticos que deciden priorizar los indultos son los que se van a hacer la foto mañana en Colón. El gobierno no ha priorizado los indultos y, de todas maneras, yo no entiendo de leyes, entiendo más del otro tema un poco, porque mi formación soy psicóloga, yo no entiendo de las leyes, se me escapan. Pero siempre he entendido que los indultos es una cosa que tiene el gobierno, no se puede indultar a quien no es culpable, todos los gobiernos han indultado a gente, de hecho en España se indultaron a los únicos golpistas que han habido en democracia. Entonces yo no entiendo, el que estoy de acuerdo contigo en que hay que priorizar, y ahí está, no se puede priorizar una cosa que ni siquiera está ni decidida ni hablada y que en eso están. Y después, en cuanto a los egos que estábamos hablando, yo creo que en España lo que tenemos que hacer es intentar ir todos de la mano porque el país vaya. Y yo estoy de acuerdo, como estuve en su momento en el diálogo,
con todas las partes y como también hicieron personas de todos los partidos políticos y presidentes de todos de los partidos políticos que han sido presidentes, el dialogar incluso con un grupo como era el grupo terrorista, porque había que llegar y que había que consensuar y caminar todos juntos por España. No voy a, claro que estoy de acuerdo en que hay que intentar solucionar el problema que se ha generado con Cataluña, que no se solucionó de manera política, que se llevó a los jueces un problema político, judicializarlo, creo que no, que es hora de sentarse. Y claro, el Tribunal Supremo es el que, yo no entiendo, yo no soy abogada, pero entiendo que diga que el gobierno no puede indultar cuando es una medida del gobierno. Entiendo que aquí se están contradiciendo de una manera y de otra, y sí estoy de acuerdo que hay que priorizar muchísimas más cosas que necesita la sociedad española, y se está priorizando en una cosa que no tiene por qué estar todo el día en el candelero, cuando es un problema que ya se llegará cuando se hable, y que además creo que no es prioritario, se está convirtiendo de una manera, estoy de acuerdo con Laura en eso, prioritario para la sociedad, cuando tenemos otros muchos problemas que solventar.
¿Tú irías, Delia, a la manifestación?
Yo estoy totalmente en contra de los indultos, y lo digo claramente, y a diferencia de Flora, yo ahí discrepo un poquito. Yo considero que el tema está sobre la mesa y está sobre la sociedad porque el gobierno lo ha puesto sobre la mesa y ha decidido debatir y sacarlo adelante. A mí no me parece un buen ejemplo, aunque se haya hecho en otros gobiernos anteriores, se haya tomado el tema de los indultos, me parece que estamos en una sociedad un poquito más avanzada, y porque se haya hecho anteriormente no lo tenemos que estar haciendo ahora, y me parece que es un antecedente muy peligroso el que se puede dar para futuras decisiones políticas y futuros gobiernos en otras comunidades autónomas. Creo que hay un grupo de personas que se ha saltado la Constitución, las normas son iguales para todos y tienen sus consecuencias, independientemente de que exista esa herramienta dentro de la ley, que lo pueda hacer el gobierno, creo que la toma de decisión en esa línea no es para nada ejemplar y puede tener sus consecuencias. Y considero que existen evidentemente problemas muchísimo más graves en la situación en la que estamos teniendo, pero no se puede camuflar este tipo de decisiones, como ya han hecho en otras ocasiones el gobierno, que ha aprovechado cuando hay mucho revuelo en temas grandes, como por ejemplo el tema de la luz, para caminar en políticas que ocultas y que pasen un poco desapercibidas. Y aunque no sea el momento de hablar de este tema en concreto, porque hay temas muchísimo más graves, si se están dando pasitos por parte del gobierno, hay que hablarlo igualmente, porque no pueden hacer y empezar a avanzar de forma oculta o paralela cuando la gente está centrada en otros problemas que son muchísimo más graves, que en eso coincido también. Pero creo que el problema lo ha puesto el gobierno en un muy mal momento sobre la mesa, y para mi punto de, como yo veo, es muy mal enfoque. Creo que ese no es el camino para seguir manteniendo la estabilidad de un país, que es la Constitución.
Les cuento una noticia de última hora que acaba de saltar aquí en el ABC. ¿Se acuerdan de Juana Rivas? Vale, pues la han condenado a 2 años y 6 meses... y entra en prisión en Granada por la sustracción de sus 2 hijos. ¿Le parece una condena adecuada, 2 años y 6 meses?
Refrescame el caso.
Lo mismo que pasó.
La señora que se
secuestró.
Llevó a
los niños. Ah, vale, vale.
Pero era un italiano, ¿no? Este sí. Lo trajo de Italia y un problema internacional.
Ella denunció malos tratos.
Lo primero, ¿que cuánto tiempo hace de este caso?
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo? Decir, una justicia que no es rápida deja de ser justicia.
Sí, sí, sí. Sí,
vamos. Yo me acabo de quedar y digo, ¿Juana Rivas quién? He tenido que recordar quién es Juana Rivas. Y digo, oh, fíjate tú qué casualidad, avisar una sentencia de un tema de un secuestro de un niño por parte de una mujer, que se fue de y había malos tratos, y todo quedó, porque en Italia el tipo quedó impune, sí, aquello, sí, incluso. Nos vamos por buen camino, sigo diciéndolo. Bueno, vamos a otro tema, pero vamos, este inciso, porque me ha llamado la atención, ¿no? Otro temita que nos quedan 5 minutitos y no quería dejar pasar este. No sé si estarán al día de un informe que hubo del Banco de España, que siempre que hace un informe pues le damos un aplauso y se vaya a su casa, porque siempre nos da buenas informaciones, ¿no? Y nos dijo que la subida del salario mínimo interprofesional del año pasado, un 22%, para llevarlo a 950, y la intención del actual gobierno de, en el transcurso del 21 y el 22, llevarlo hasta los 1.000 euros, como habían prometido en su programa en el que ampara el gobierno de coalición, que eso había repercutido en la pérdida de 174.000 empleos en lo que va de año. No hacía mención al COVID. ¿Ustedes creen que el Banco de España está politizado también? Y empezamos porque la que va a decir que sí, doña Flora.
No, yo es que vamos a ver, no, el informe no lo he visto ni
tú
lo
ni nadie.
Muy por encima y
la conclusión. Subida de salario mínimo profesional genera empleo. Es la
genera desempleo.
Desempleo.
¿No? Yo, sinceramente, cuando se hacen políticas sociales y enseguida eso repercute negativamente en la economía, porque eso siempre es lo que excusan los que llevan la economía, ¿no? Entonces, la excusa siempre de lo económico para no hacer políticas sociales, para no ayudar a los más necesitados en esto, ¿no? Entonces no se hubieran hecho los ERTE, porque dentro de un año nos dirán que los ERTE ha repercutido negativamente en las arcas nacionales. Está claro, ¿no?, que van a repercutir de alguna manera, porque eso es un dinero que sale al Estado y que no los hacemos. No ayudamos a las empresas ni a la gente que se va a estar que han estado parados durante este año y pico que hemos estado con pandemia. Entonces, hay cosas que yo creo que no puede mandar la economía sí o sí, sobre todo. Es verdad que tenemos que ir a la par, pero la economía tiene que trabajar para las personas, no las personas para la economía. Y creo que para mí es básico eso. Y es un error que hay cosas que no pueden salir dinero. La educación, la seguridad, la sanidad. Eso siempre va a ser a coste negativo para un gobierno, porque nunca va a hacer un saldo positivo, es imposible. Pero ¿qué? ¿Estamos dispuestos a ceder en sanidad, en educación, en seguridad, para que no salga? Entonces ahí es donde yo digo que la economía tiene que estar al servicio de las personas. Por supuesto que es importante, porque si no el país no avanza y demás, pero creo que tenemos que llegar a un punto medio.
El salario mínimo, Laura, ¿hay que seguir subiéndolo? ¿Crees que con 950 euros vive una familia en este país? Que ese es el concepto de salario mínimo interprofesional, no, es decir, el salario mínimo para que una familia subsista, subsistencia etíope de techo, luz, agua y comida, ¿no? Y un poco de ropa y...
Yo no voy a entrar a la respuesta a la pregunta que hacías antes de si está politizado o no el Banco de España. Es verdad que se ha destruido mucho empleo, que el COVID también ha perjudicado, pero es verdad que hay que aplicar un poco de sentido común. A ver, la mejor política social que se puede aplicar es puestos de trabajo, no dependencia de ningún tipo de ayuda o subsidio por parte de una administración pública, porque al final la gente quiere trabajar, no depender de una administración con los meses que estamos tardando en dar esas ayudas. Por lo tanto, la subida del salario mínimo es verdad que se debería cobrar más, pero hay que ver también el cómputo total, tejido empresarial como está, donde llevamos más de un año parados, muchos sectores han tenido que cerrar y eso va a perjudicar. Por lo tanto, la subida ahora mismo es ahora mismo el momento para decidirlo, o hay que activar otra vez el tejido, la economía. Por ejemplo, en Canarias, el sector turístico que ha estado parado, paralizado, que no sabemos si Reino Unido nos pondrá luz verde para que vengan a Canarias. ¿Es el momento ahora mismo de tratar eso, o hay que volver a centrarse en cómo podemos reactivar la economía y cómo podemos generar puestos de trabajo o que se mantengan? Como digo, es verdad que estamos con los ERTEs, luego no sabemos si pasarán a ERES, no sabemos cómo va a estar después, cuando ya ahora mismo estamos en nivel 2, nivel 1, pero hace falta analizar. Por lo tanto, no lo sé si es el momento de ahora mismo de hablarlo, o si en cambio aunar esfuerzos en mantener los puestos de trabajo que tenemos, de que esos ERTEs no pasen a ERES, y cómo pueda trabajar la administración pública precisamente para que esa, a través de inversión, se generen más puestos de trabajo.
¿Tu opinión, Delia? Pues yo no quiero, es que yo no quiero, quiero ser moderador, pero me cuesta muchísimo.
Pero me gustaría también saber tu opinión, porque yo sé que también que has sido empresario y
he sido empresario durante un montón de años, lo llevo dentro de aquí, pero soy un empresario raro. Raro, es decir, no soy un prototipo, no tengo una mentalidad empresarial como conceptualmente está instaurado en el modelo estándar, ¿no? Pero a mí esto de generar empleo, que no genere riqueza suficiente como para que una familia sea autosostenible por un trabajo digno, a mí eso me pone de los pelos. Es decir, hay que valorar primero cuánto se necesita en una sociedad actual, hoy, para que una familia viva dignamente. Vivienda, valorarlo, pero objetivamente. Vivienda, comida, ropa, luz, agua, sin pobreza energética. Entonces, hay que ajustar eso. Y después la economía, que se ajuste ese salario. Y si la luz vale 5, y si vale 6, y si el coche vale 7, y si tiene que costar 9, y si el cortado vale 1 euro, tiene que costar 2, lo que sea. Pero lo que no se puede es esconder a la gente a la pobreza laboral. Que vayan a trabajar 8 horas y que no se ganen la vida dignamente. Y que tengan que estar supeditados a un ERTE, por supuesto que no. Trabajo digno, pero digno es que llego a final de mes.
Sí, claro, eso es primordial.
Y ese es el concepto de salario mínimo interprofesional. Sí. Lo dice un empresario que ya no tiene empresa, pero porque me puse malito.
Hay que regular la proporcionalidad, sea de un lado o sea de otro, porque lo que no puede ser es lo que tú comentabas, ¿no? Que tengas un sueldo, que vayas a trabajar y que luego no te dé para los gastos mínimos. Y el ejemplo lo tenemos, la diferencia que tiene España con Europa. O sea, en Europa, a lo mejor el costo de vida de España se está nivelando a otros países de Europa, pero los sueldos han quedado muchísimo por abajo. Y de cualquiera de las formas, creo que es indispensable, porque lo que tú dices, estamos viendo trabajadores con un nivel medio bajo. Y
se
eso
va implantando la pobreza
que
laboral.
Y que como tú dices, salen de su casa a trabajar, una... que no es que estén viviendo,
no están en el paro.
Ayudas. No, están trabajando.
Y de
están
dejando forma hay que regular esa proporcionalidad, el desfase del sueldo.
Mi pregunta es, ¿cuánto cobra?
Se sube la luz, sí. Se sube tal, pero
la
el sueldo mínimo
compra,
sigue estando. O sea, tú me estás
haciendo
que salga dinero, pero yo, ¿qué ingreso?
Y encima el Banco España dice que eso genera desempleo.
Sí. No, que mi pregunta, Diego, no sé si está politizado. Mi pregunta sería, ¿cuánto cobran los que hicieron ese informe?
¿Y de,
salario mínimo interprofesional?
¿Y de quién cobran? ¿Eh?
Entonces,
¿y de quién cobran?
Es que creo que es injusto, porque estamos hablando de gente, como tú dices, que trabaja, que tiene su trabajo, que aporta su... y que,
ni,
esa, que no llega a fin de mes.
Pero es gente que ni siquiera tiene trabajo, ¿eh? Ni recibe ni...
No, pero el salario mínimo interprofesional es de gente que está trabajando, entonces... Perdón, es que...
¿Pero y cuántos van a mantener su puesto de trabajo?
Pero es que, ¿qué quieres? ¿Que trabajen por 400 euros 8 horas para que mantengan todo el puesto de trabajo?
Este debate sería eterno, pero es muy gratificante. La verdad es que lo siento en el alma que tener que cortar aquí, porque yo estaba súper cómodo, no sé ustedes, y estaba recibiendo mucha información que me gusta, aunque a veces me meto yo también, pues de por medio, ustedes me perdonan, pero a mí me gusta opinar. Le vamos a
hacer. Bueno.
Laura, espero que te hayas encontrado cómoda, que lo repitas,
sí,
que vengas por aquí a hablar de todo, menos de lo que hemos hablado hoy.
Amenazo con volver, eso seguro.
Estupendo. Y aquí tendrás tu hueco siempre. Flora Perera, que lo digo bien, ¿eh? Queremos socialistas como tú aquí en esta mesa.
Gracias.
Que nos aporten, ¿eh? Que sumen.
Esperemos que si me vuelves a invitar, al menos el primer tema, no se vuelva a hablar nunca más en este debate.
Ojalá.
Porque acá
ojalá,
siempre.
Ojalá. Delia. Nada, yo sé que tú te encuentras cómoda aquí, así que no te digo nada. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes.
Feliz fin de semana, que disfruten de las fiestas atípicas de la Orotava, que no hay fiestas, pero
él ya no va a tener su baile de mago, no.
Ya va quedando menos para el próximo.
La ropa de mago que viene, nos vamos a poner todas
las para bailarla.
Señoras, señoritas, señoritos, yo, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Pues para acabar la semana no hay nada mejor que saber qué estrenos se nos ofrecen hoy, tanto en las plataformas como en las salas convencionales de cine, y para eso no hay nadie mejor para informarnos que don Manuel Díaz Noda. Muy buenos días, don Manuel.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Apurado como siempre, Manu. Los viernes la radio se nos hace grande. Pues no perdemos ni un minuto más, porque tenemos contenido. Tenemos tres estrenos en plataforma y tres en sala, así que todo tuyo, los micrófonos, para que nos informe.
Muy bien, pues bueno, la verdad es que esta semana, aunque la verdad es que vienen cosas, yo creo que interesantes por los cines, pero esta semana gana las plataformas, porque además nos llegan dos series muy, muy esperadas y yo creo que eso pues va a tener bastante tirón. Y empezamos por una de ellas que nos llega por Netflix, que es una segunda temporada, o mejor dicho, la segunda parte de los primeros capítulos que pudimos ver en enero, porque regresa Lupin, esa serie de producción francesa, como protagonizada por Omar Sy, que es una reescritura, una revisión, una modernización de las aventuras de Arsène Lupin, escritas por Maurice Leblanc a principios del siglo XX, y que ahora pues nos viene, es un formato de serie de suspense, de intriga, de giros inesperados, y que la verdad es que la primera tanda de capítulos que vimos en enero pues enganchó enormemente a la gente, y ese cliffhanger, ese final abierto con el que nos dejaron, pues nos han tenido en un vilo hasta ahora, que podremos ver cómo continúa estas aventuras, esta venganza particular del protagonista, para un poco digamos como vendetta por el agravio hecho a su familia. Así que desde luego yo creo que para los seguidores del personaje, aunque en este caso pues bueno sea más bien un imitador el protagonista, pero sí pues esos amantes un poco de la de la novela detectivesca de finales del 19, principios del 20, pues aquí seguro que encuentran un fantástico divertimento para el fin de semana.
¿Y se cierra la serie con esta segunda parte o se queda abierta una tercera parte?
Pues la verdad es que no lo sé.
Yo pero mejor
creo
así.
Que por lo menos, yo creo que por lo menos este arco argumental, si lo cerrarán, dejarán abiertos flecos para poder hacer nuevos capítulos, porque la serie ha sido un éxito tremendo, así que dudo mucho que la vayan a dar por cancelada, sino que pero sí imagino que para no alargar el ciclo lo que sí cerrarán es este arco argumental y a partir de ahora pues seguiremos con nuevas aventuras de este personaje.
Cuando sepa que tenemos a su hijo, ya no habrá que buscarle. Utilizaremos a ese chico como cebo.
Pues yo ya tengo tarea para este fin de semana, porque la primera fase, la primera parte me encantó y me dejó ahí con cabreado. Digo, ¿cómo puede acabar esto así?
pues ya al menos no nos han hecho esperar un año, un año y pico.
Menos mal. Menos mal. Segundo bueno. Estreno de plataforma.
Vale, el segundo estreno es una película que nos llega por Movistar Plus. Es una de esas películas que la verdad es que bueno, a muchos no hubiese gustado verlas en los cines, pero es verdad que es de ese perfil de película que funciona en el circuito de festivales, pero rara vez llega al circuito comercial. Pero afortunadamente, a través de las plataformas, las podemos recuperar. Se trata de Possessor, es un thriller de ciencia ficción con elementos de terror, que viene firmado por Brandon Cronenberg, que es el hijo de David Cronenberg. Cronenberg, recordemos, es el director de películas como La Mosca, como Inseparables, Promesas del Este y Una Historia de Violencia. Un cineasta, el padre, que digamos, durante los 70 y parte de los 80, pues tenía también una línea en esa vía muy de género fantástico, muy truculento y muy centrado en procesos físicos. Y el hijo parece haber heredado esa misma línea en al menos en sus primeras películas. Este es su segundo largometraje, el primero se tituló Antiviral, y ahora con esta nueva película nos introduce una especie de red de espionaje y de digamos asesinos manipulados a través de la tecnología, ya que pues no presenta digamos un avance experimental en el que una corporación consigue controlar a distancia el cuerpo de determinadas personas y las utiliza pues precisamente para, como sicarios para ellos mismos o para corporaciones amigas. La historia no se centra en uno de los agentes de esta corporación que se introduce en uno de estos cuerpos para controlarlo, pero queda atrapada adentro, y a partir de ahí pues digamos que los límites entre lo que es en realidad y lo que es el subconsciente empiezan a separarse. La película fue presentada en el Festival de Sundance, donde tuvo buena recepción, y en el Festival de Sitges, que es uno de los festivales de referencia absoluta en el género fantástico, se llevó mejor director y mejor película. Así que para los aficionados al género, desde luego una opción importante para este fin de semana.
¿Recuérdanos el título de la película, Manu?
Possessor.
Possessor, así como suena. Se me amontona la tarea para el fin, no sé si voy a tener con dos días, pero bueno, a ver qué me ofreces por tercera, porque entonces no voy a ir al cine seguro, a ver.
Muy bueno, pues la tercera es otra nueva apuesta fuerte que nos llega por parte de Disney Plus. Recordemos que Disney está alternando las series de Marvel con las series de Star Wars. De Marvel ya habíamos visto dos entregas, las de La Bruja Escarlata y Visión, y El Halcón y El Soldado de Invierno, que tuvieron muy buena recepción. Sin embargo, esta semana nos llega uno de los personajes, a pesar de ser uno de los villanos, uno de los personajes más queridos por los fans, que es Loki, el dios del engaño, el hermanastro de Thor. Que bueno, en principio, y perdón por el spoiler, pero ya ha pasado tiempo, así que el que no se ha escondido tiempo ha tenido, lo vimos morir en Vengadores Infinity War, y después hubo un cambio, un giro inesperado en Vengadores Endgame, que quedó como un fleco ahí abierto, y que conecta directamente con esta serie. Loki roba el tercer acto, hace un salto temporal y de repente aparecen los guardianes del tiempo y un poco le obligan a intentar corregir aquellas cosas que por su acción pues se han producido en la línea espacio-temporal. Volvemos a tener a Tom Hiddleston interpretando a Loki, y tenemos nuevas incorporaciones al universo Marvel, especialmente pues el actor Owen Wilson, al que conocemos sobre todo por la fama, por su faceta de comedia, pero que aquí, sin perder el toque del humor, pues entra en un personaje que puede tener pues mucho más predicamento dentro del universo cinematográfico Marvel.
Voy 10 pasos por delante.
No eres muy de fiar, ¿verdad?
Puedes fiarte de mí. ¿Lo quieres?
Pues creo que pasamos ya a las salas convencionales. Estrenos esta semana.
Efectivamente, y lo hacemos con un título de peso. Hace 3 semanas hablábamos de La piel del volcán, que era una película de producción canaria rodada en las islas después del confinamiento y que está funcionando bastante bien. O sea, se 3 semanas después sigue manteniéndose en cartelera y sigue teniendo buena afluencia de público. Y ahora, pues no, ya lo avanzábamos entonces, que junio y julio iban a ser meses pues con mucha actividad de cine canario, y ahora nos llega Solo una vez, que es el primer largometraje de Guillermo Ríos, el hijo de Teodoro Ríos, uno de los hermanos Ríos de directores de películas como Guarapo o Mambí, y que después de mucho tiempo, sobre todo en el ámbito de la producción, con cortometrajes como Nasija o El Chola, con documentales también, muchos de temática deportiva, pues da por fin el salto al largometraje de ficción, y lo hace a partir de una obra de teatro de Marta Buchaca, una obra de teatro que trata el tema de la violencia de género y que en este caso el ICA pues ha resaltado esta película Solo una vez como un proyecto importante dentro de dentro de lo que es la visibilización y la lucha contra la violencia de género. La película está protagonizada por Ariadna Gil, por Alex García y por Silvia Alonso, y nos presenta pues un matrimonio donde a él lo han acusado de una agresión machista, y él lo niega rotundamente. Además, él asegura que es todo lo contrario, que está en contra de toda violencia de género, y que no es su caso en este, que esto es una algo que se ha tergiversado. Así que bueno, a través de unas sesiones con una psicóloga pues iremos indagando poco a poco en la realidad del caso.
Este miedo.
¿Ya se habrá dado cuenta que mi mujer y yo no tenemos el perfil de la gente que viene aquí?
Si has investigado sabrás que no hay un perfil concreto. Hicieras lo que hicieras, la violencia nunca está justificada.
Si yo cogiese este vaso, por ejemplo, y se lo tirara a la cara, ¿qué haría usted?
El cine canario, un valor en alza.
Desde luego que sí, la verdad es que... Y como digo, en las próximas semanas más cine canario que nos va a llegar, porque incluso ya podemos ir avanzando que para la próxima semana vamos a tener un estreno importante que ha pasado por festivales como el Festival de Berlín, con producción canaria, y se irá sumando pues otros más títulos que irán llegando este mes y el próximo. Seguimos con estrenos que nos llegan, sí, en este caso una película de producción, también de producción nacional, La Casa del Caracol, coproducción con Perú, y que pues nos adentra en un thriller de corte psicológico y, bueno, por lo que se deja intuir, con posibles ramificaciones dentro del género fantástico. Está protagonizado por Javier Rey y por Paz Vega, y digamos que el actor interpreta a un escritor que se busca un refugio en un pequeño pueblo para estar aislado y poder encontrar la inspiración para escribir su siguiente novela, y poco a poco pues va entrando en contacto con los habitantes, la población local, que son con un perfil bastante particular, y a medida que va poco a poco conociéndolos pues va descubriendo algunos de los mitos locales y algunas de las ramificaciones que tiene pues esta sociedad particular que se ha encontrado accidentalmente. Así que es una serie de una película de misterio que viene con también Goya, que ha sido una de las películas presentadas en el Festival de Málaga, que sabemos que es uno de los principales escaparates del cine español que tenemos a lo largo del año, y ahora pues ya la podemos ver en las salas de cine.
Muerto el perro, se acabó la rabia.
Pues Manuel, vámonos con la tercera y última de esta semana, estreno cinematográfico en sala.
Bueno, pues en este caso un reestreno, porque es una película que cumple 20 años, que pues está considerada como una de las mejores películas estrenadas a lo largo de lo que llamamos de siglo XXI, e incluso en algunas encuestas ha salido directamente elegida como la mejor. Hablamos de Mulholland Drive, que es uno de los... si no me falla la memoria, penúltimo largometraje dirigido hasta la fecha por el cineasta David Lynch, un director que sabemos bastante particular, con digamos un tipo de historias que se cruza entre lo cotidiano y lo metafísico, y a veces pues con tramas difíciles de entender, pero siempre fascinantes. Mulholland Drive fue una película que arrancó, digamos, el proyecto empezó como serie de televisión, pero tras rodar el piloto, la cadena no dio luz verde a la serie, y David Lynch lo que hizo fue conseguir un apoyo de producción para digamos rodar lo que faltaría para completar la historia y presentarlo en formato de largometraje. La cinta supuso la presentación de una actriz como Naomi Watts, que gracias a esta película se lanzó al estrellato. Nos presenta también a Laura Elena Harrin, que no ha tenido tanta fortuna como Naomi Watts, pero que en esta película está espectacular. Y como decimos, pues bueno, una cinta que juega un poco con la metaficción, con el cine dentro del cine, con lo que era la industria del cine de Hollywood de los años 90, y que a día de hoy sí la vemos, y teniendo en cuenta un poco lo que ha pasado, lo que conocemos ahora de Harvey Weinstein y compañía, pues la verdad que tiene mucho más sentido que cuando la vimos en 2001.
De David Lynch, el director de Twin Peaks y Terciopelo Azul.
Podría ser que nos falte alguien.
La chica sigue desaparecida.
Verá, yo soy de Deep River, Ontario, y ahora estoy en este lugar de ensueño. No sé quién soy. Ese dinero, no sabes de dónde ha salido.
Pues Manu, para acabar, como siempre y es habitual, sorpréndenos con una preciosa banda sonora que seguro que tienes preparada para los oyentes de Gente Radio hoy.
Bueno, la verdad es que ahí siempre el apartado musical en las películas de David Lynch está muy, muy cuidado. La verdad es que Lynch es un poco en la línea también de Tarantino, es alguien con un melómano con un gusto exquisito por la música, pero es que además siempre se hace acompañar por un compositor fantástico que es Angelo Badalamenti. Coincidieron por primera vez en Terciopelo Azul y desde entonces han sido inseparables. Badalamenti sabe tocar, dar el toque justo con su música, todo el elemento ambiental, metafísico de sus historias, pero también sabe acompañar muy bien pues ese gusto de David Lynch por, digamos, sobre todo el rock de los años 50, etc. Y eso lo vemos también en Mulholland Drive, que tiene pues ese elemento casi nostálgico en la música y que nos sitúa también pues en ese mundo un poco de la farándula, la verdad, con una banda sonora fantástica y con este tema que era un poco el que abre la película y que nos encontraremos cuando vayamos a verla a las salas de cine.
Don Manuel, ¿qué le digo yo a usted? Manu, la semana que viene vamos a ver qué me tienes, porque esta semana más da mucha tarea, ¿eh?
Bueno, piensa que poquito a poco se va acercando el verano.
Sí. Así que para ir guardando, ¿no?
Sí, sí, o para apresurarse, porque si no después toca recuperar.
Sí, señor.
Que no solo los niños de que acaben el cole tienen que llegar con las notas aprobadas. Nosotros tienen que pasar examen.
También tenemos que pasarlo, sí, señor. Pues nada, me quedo con Lupin, como se diga. Lupin creo que es la manera correcta de decirlo. Y a ver si son muchos capítulos o poco, porque una vez que se empiece el primero, macho, esto es como la bolsa de papas, ¿no? Una vez que la abres y comes la primera hasta que no te la acabas, no paras de comer.
Efectivamente.
Manu, buen fin de semana y muchas gracias.
Buen fin de semana, hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes. Pues ya hemos acabado la semana, la segunda semana de junio, y bueno, como viene siendo habitual, nos despedimos de nuestro grupo de semanal, que esta semana nos ha acompañado de Polis. Y para mí, pues con uno de los temas, siempre dejo el último, el que más me gusta, el que más me identifica con él. Y qué les voy a contar que ustedes no sepan de esta semana, que ha sido precioso estar con ustedes, ha estado uno lleno de contenturas y de alegrías hasta que ha llegado este jodido viernes y hemos tenido que despedir con esa malísima noticia. Pero bueno, la vida sigue y hay que mirar con positividad, aprender de los errores y seguir para adelante. De momento, recordarles que al frente de todo ha estado José Reyes, que este que les habla el lunes volverá con ustedes a las 8 de la mañana, que esperamos haber conseguido entretenerles, acompañarles, informarles y sobre todo hacerles pensar en lo que podemos participar cada uno de nosotros en mejorar la sociedad en la que vivimos. De momento disfruten de este magnífico tema. A mí, ya digo, me trae muy buenos recuerdos. El título es Wrap It Around Your Finger, que quiere decir otra cosa que atrapado en tus dedos, alrededor de tus dedos. Cada uno que piense lo que quiera, yo tengo mis recuerdos y algunos tendrán también a otros que compartir. De momento, aprovechen lo que la vida les ofrece, disfruten de la climatología y de los días que vienen por delante. Buen fin de semana, sean felices. Your